José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este primer partidazo del año 2019. Como se pueden imaginar, nuestros mejores deseos para el año 2019. Que sus sueños, los que son deportivos y los que no, se cumplan. Esto es un clásico. Durante el año vienen un montón de compañeros, de especialistas, a plantear cómo va a ser el año 2019. Nos planteamos unas cuantas preguntas para el año, algunas así importantes, y las tratamos de resolver. Así que cuando termine este programa se irán a la cama sabiendo cosas que otros ni se imaginan. Por ejemplo, ¿será capaz el mejor deportista español de todos los tiempos de hacerlo otra vez? ¿Será capaz Rafael Nadal de ganar un nuevo Roland Garros? ¿Cómo será este año el duelo de una máquina, de una supermáquina, de Marc Márquez contra otro gran piloto, contra Jorge Lorenzo en el mismo equipo? ¿Seremos capaces de ganar por segunda vez el Mundial de Baloncesto que se va a disputar en China? ¿Cómo será la vida de Fernando Alonso y de Carlos Miquel sin la Fórmula 1? Alejandro Valverde, otro de los grandes del deporte español, campeón del mundo, ¿seguirá ganando rondas, seguirá ganando etapas, seguirá ganando vueltas? Lo van a saber esta noche. Y en fútbol, ¿cómo no? En fútbol, ¿cómo le irá a la España femenina? Este año hay Mundial, Mundial en Francia, y estamos en el Mundial. Se lo vamos a preguntar a una jugadora que seguramente va a estar en ese Mundial. Y como se trata de visionar lo que va a ocurrir durante este año, nos vamos a atrever a preguntar ¿dónde jugará Neymar la próxima temporada? Que es un tema del que nunca se habla. ¿Dónde jugará Neymar la próxima temporada? Todas esas preguntas y alguna más de aquí hasta la 1:30 de la noche. Y en el tramo final van a escuchar ustedes la octava edición de las canciones de los vestuarios. Va a venir Javi Nieves, va a venir Gemma Santos. Y si se quedan un rato, van a saber en qué vestuario de Primera División suena la artista del momento. No hace falta decir nada más. Ya están llegando los compañeros, así que vamos a ponernos a ello. Vamos a responder a unas cuantas preguntas. Vamos allá, preguntas y respuestas nos va a acompañar de la mano durante este espacio hasta el final de la noche. El que más sabe de deporte en la cadena COPE, no de fútbol, de deporte. Ángel García, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches, feliz año, ¿eh?
Muy buenas, gracias por el piropo, no hay mejor manera de empezar el año. Digamos que engaño y parece que sé de mucho, luego ya que sepa es otra cosa.
El año que viene por estas fechas estaremos hablando de los Juegos Olímpicos de 2020.
Eso sí.
Bueno, la pregunta del año es para el mejor deportista español de todos los tiempos, para Rafael Nadal. ¿Será capaz de repetir esto?
En directo el micro azul de COPE, desde la cabina de la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros, la pista de todas nuestras ilusiones. La pista en la que vamos a por la eternidad. Sirve Rafa Nadal. Buen servicio, entra al revés a una mano. ¡Se marchó! ¡Otra más! ¡No, apúntate!
¡Qué bestia!
11, va en serio, 11, de verdad, ni Luis XIV, ni Napoleón Bonaparte, ni Emmanuel Macron, el rey de Francia, el emperador de Francia, el presidente de Francia, se llama Rafael y se apellida Nadal. 11, no es broma, este tipo lleva 11 Roland Garros, vamos todos juntos, que lo grite España entera. ¡Don Rafael Nadal
Parera!
Cada año me da más vergüenza que el anterior.
Bueno, escucha, he hecho bien en poner el fragmento porque estaba dudando, fíjate, si eran 11 o 12, ya ni me acuerdo. Pero,
mira, venía pensando una cosa, Corro, te lo digo totalmente en serio, y ahora saludamos a nuestro protagonista, que sabe bastante más de lo que habla que yo. O sea, es que estamos hablando de algo que no se ha visto nunca, pero que no se va a volver a ver nunca. Estoy convencido que nadie va a ganar 11 Grand Slams
no
en el mismo
nunca
sitio.
Jamás, pero muy difícil.
Es que el siguiente viene con 8 y ya está. Y es que en toda la historia, en 3 siglos de tenis, venían con 7. Entonces, 11 y puede ir a por el 12. Es que normalizamos algo que es absolutamente extraterrestre.
Bueno, es el jardín de su casa, ¿no? El sitio de sus recreos, el de Rafael Nadal. Bueno, como dices, vamos a saludar al protagonista. Le agradezco infinitamente que esté con nosotros, Alex Correia, que diré que siento mucha envidia de que haga tele y no haga radio en sus comentarios. Ah. Que es Alex Correia.
Yo solo digo que es el tío, con mucha diferencia, no que mejor cuenta el tenis, sino que se lo he dicho alguna vez y se ruboriza, que para mí mejor cuenta el deporte en este país.
Total,
es decir,
total.
Creo que no hay un comentarista en ningún deporte como Alex
Correia.
Ahora
cuando digamos buenas noches, feliz año, tenía
nos que cuelga el teléfono.
Alex Correia, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué os voy a decir después de esto?
No, que es verdad, que es verdad.
Estoy muy agradecido.
Es verdad.
Muchas gracias.
¿Dónde te has sentido más cómodo? Ahora hablamos de Rafa. ¿En la pista o delante de un micrófono? Porque las dos cosas las hace de miedo.
Bueno, es cierto que quizá lo del micrófono es más un descubrimiento. El ser tenista era más un sueño, ¿no? El que perseguías, el que intentabas mejorar siempre. En cambio, lo de comentar vino dado pues por una serie de circunstancias, de cuando me retiré, que me hacía ilusión pues comentar lo que pasaba en la pista, incluso después entrevistar, etcétera, porque todo vino por decir una vez, oye, me gustaría entrevistar a los jugadores para que no nos hagan preguntas tipo de ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿O
¿qué?
¿Estás cansado?
¿O qué? ¿Qué?
De ganar el quinto en París, ¿no? Y fue con Javier Quevedo de Televisión Española que unos años atrás lo propusimos en París y así empezó. Y como tenista, lógicamente, pues entrenaba muchas horas, me dedicaba, ya que digo, soñaba con ganar cosas grandes. Y es normal que creo, me considero más tenista. Pero a día de hoy, honestamente, casi que me hace más ilusión cuando me dicen que soy un gran comentarista que si fui un buen tenista, porque eso lo veo hace muchos años atrás.
Oye, cuando quedas con Rafa, ¿no te chuleas un poco con él de que tienes una cosa que él no tiene? ¿O?
¿Eh? Y no hablamos de mujeres ni de nada por el estilo, ¿eh?
Como comprenderás, con Rafa no me puedo chulear de nada.
Hombre, sí, en una cosa sí.
Porque yo gané el máster y él no, pero
¡ole!
Para que tiempo al tiempo él gane el máster. Sobre todo también para que no parezca que el máster no tenía tanta importancia. Pero es verdad que se le dan unas condiciones diferentes a final de año, en pista cubierta, que quizá no es su mejor superficie, sí la mejor de otros de sus rivales más directos como Federer o Djokovic, y poco más. A partir de ahí, vosotros lo decíais ahora, 11 Roland Garros, Ángel decía que no se volverá a repetir. Decir imposible, pues lógicamente no lo podemos decir porque nadie lo sabe, pero yo me jugaría todo lo que tengo en mi vida, menos mi familia, a que nadie lo va a volver a repetir. Por el compromiso que hay que tener, por la mentalidad, por el físico, porque se te den todas las condiciones. Has de nacer desde muy pequeñito con una educación muy clara de lo que es la tierra batida, entender lo que es ese deporte, en ese juego, en esa pista. Y solo Rafa lo ha sabido entender así de bien. Los demás han sido muy buenos, lo suyo no tiene nombre, la verdad.
Bueno, se trata en este primer día del año de visionar el futuro. Esta pregunta nos la hemos hecho en los últimos años, si sería capaz Rafa Nadal de ganar un Roland Garros.
Casi siempre la respuesta es fácil.
Y la respuesta casi siempre es sí y casi siempre es acertada. Salvo en un año, ¿no?, de los que ha disputado Rafa Nadal. Así que te hacemos la pregunta. ¿Será capaz, si está bien físicamente, por supuesto, si está médicamente bien, de ganar Roland Garros?
Bueno, el quid de la cuestión es, si no tiene ningún problema físico, es evidente que será el máximo favorito otra vez, porque yo creo que va a tener una gran resistencia con Djokovic, porque viene muy fuerte otra vez y llegará a Roland Garros muy motivado. Dominic Thiem es un jugador que en tierra también ha mejorado mucho, a pesar de que todavía está un poco lejos de lo que es Rafa, por supuesto, pero dependerá de él. Si Rafa está bien y se recupera, que yo estoy convencido que sí, volverá a 100% para la tierra batida. Y en Roland Garros, aunque no juegue bien durante la época de tierra, que tampoco creo que pase, porque cuando llegue Monte Carlo, Barcelona, Madrid, etcétera, siempre es de los favoritos. Pero es que Roland Garros es diferente, es a 5 sets, más experiencia que él no tiene nadie. Bueno, has de creer que puedes y él lo sabe que lo puede hacer. Entonces, para mí, la respuesta es sí. 100% dependerá de Rafa.
Pues queda grabado. Sí, ganará Rafael Nadal Roland Garros si está bien médicamente, si le respetan las lesiones, por
ha
supuesto.
Ha dicho Alex, los dos principales rivales para mí es evidente, Novak Djokovic por cómo ha terminado el año y porque de hecho ha sido el único que le ha ganado recientemente en París. Dominic Thiem es el único que le ha ganado en tierra batida en los dos últimos años, primero en Roma, luego en Madrid. Pero recientemente medio insinuó en la televisión suiza Federer que igual este año sí que jugaba la tierra batida. Yo no. ¿Tú ves a Federer capaz de ganar a Rafa en tierra batida, Alex? Más allá de que lo juegue o no.
En Roland Garros no. Es diferente en tierra batida que en Roland Garros.
A 3 o a 5, claro.
Claro, al mejor de 3 sets en Madrid, con unas condiciones que sabemos que son muy rápidas, la pista, la altura que hemos comentado muchas veces, bueno, Rafa seguiría siendo el favorito, pero tendría posibilidades Federer. En Roland Garros, al mejor de cinco, es muy complicado, con la consistencia que tiene Rafa y con la solidez que tiene, que Federer le aguantara. También depende de dónde se encuentren, si es en una hipotética final, si va por el mismo lado, porque los dos en el ranking a lo mejor coincide que, como le pasó con Djokovic una vez, que se encontraron en cuartos. Bueno, al final hay muchas variantes en el tenis. Pero yo creo que Federer dependerá mucho de qué es lo que haga en la temporada ahora de inicio, en Australia, Indian Wells, Miami, etcétera. Y en tierra, claro que es un fenómeno, pero para mí hoy por hoy está por debajo de Rafa.
¿Y el año cómo será de Rafa? ¿Cómo crees que va a ser?
Yo creo que va a ser un gran año, porque ha acabado con tiempo suficiente como para recuperarse de su lesión, para volverse a preparar, para llegar realmente en condiciones. Este año ha sido muy bueno para él, aunque ha tenido varias lesiones, pero casi no ha perdido partidos cuando ha estado pues en sus condiciones máximas. Y yo creo que a él eso le ha de motivar. Entonces Australia va a ser importante, pues, que empiece bien. Y a partir de ahí yo creo que va a tener un muy buen año. Va a estar luchando con Djokovic seguro por el número uno otra vez. Y luego se van a ir uniendo algunos jóvenes que poco a poco, pues a lo mejor este año alguno de ellos rompe y gana algún gran slam, ¿no? Que yo creo que también al mundo del tenis pues también le vendría bien.
A eso voy, Alex. Dame un nombre. ¿Cuál de los jóvenes, Federer parece el más regular, pero no sé si el más candidato, ya que en los Grand Slam digamos que ha flojeado un poquito? Dime un nombre si te tienes que atrever a que uno de los jóvenes por fin rompa esa hegemonía y gane un Grand Slam.
No, yo creo que el que más preparado va a estar es Federer, porque ya lleva un par o tres de temporadas muy buenas, ganando Master 1000, ahora ya ha ganado el Master a final de temporada. Quizá lo que todavía le falta un poco es tiempo, porque al final tiene 21 años y ya está el 4 del mundo. Es de los pocos que puede competir contra los grandes en grandes citas, pero van a haber muchos que van a tener un buen año. Khachanov va a ser un rival duro, Chorich va a ser un rival también difícil, Tsitsipas también. Entonces creo que lo bueno es que estas dos últimas temporadas, a lo mejor Djokovic, Federer, Nadal, no tenían en octavos de final grandes rivales o en terceras rondas. Ahora sí, porque si se recupera Raonic, si está mejor Wawrinka, si Nishikori vuelve a jugar bien, si Murray empieza a coger el ritmo, Cilic, Del Potro, hay varios jugadores que en terceras, octavos ya te empiezan a molestar. Eso hace que tú llegues a semis o finales más tocado y en algún momento puede caer la sorpresa de que gane uno de los que no te esperas, ¿no?
Estoy muy de acuerdo con esto que está diciendo Alex. Ha metido una clave importante, que es que los grandes van a llegar mucho más cascados a las rondas finales porque van a tener mucho más rivales serios. Antes llegaban a octavos, a cuartos y habían jugado con todo el cariño del mundo, pero vamos, contra
fácil, medio
cuatro
fácil.
Amigos, ¿sabes? Con todo el cariño del mundo.
Sí, con jugadores muy buenos, pero que quizá no estaban capacitados para ganarlos. En cambio, ahora hay una camada que, por ejemplo, Dimitrov, yo creo que este año ha sido no muy bueno para él y va a volver a subir. Goffin, que el belga, que dices, ostras, pues parece que no, pero te pueden llegar a molestar. Entonces yo creo que eso lo va a hacer más interesante todo.
Alex, la última. Es un año especial porque se va a disputar la Copa Davis con el formato Piqué.
Copa Piqué, dijo Roger Federer.
Es que no quiero decir Copa Piqué porque a lo mejor no gusta tanto que se diga eso. No digo por Piqué, sino en el mundo del tenis. Pero ¿qué futuro le auguras? ¿Cómo crees que va a salir la primera edición? Es noviembre, ¿no?
Noviembre, aquí en Madrid, ya sabéis. Y oye, yo creo que con opciones para España, porque de momento el único grande que ha confirmado asistencia es Rafa Nadal, si no tiene ninguna lesión.
Bueno, a ver, yo creo que como formato puede ser espectacular. Tener todos los países centrados en una semana en una misma sede, yo creo que es un sueño para cualquier seguidor. El tema es adecuar la semana y que los jugadores lo vean con buenos ojos. Yo creo que es lo más importante. Todavía les queda mucho trabajo por hacer, mucho diálogo, y no va a ser sencillo. Si se lleva a cabo y se puede hacer, es un sueño ir a la caja mágica a ver a tus jugadores, defender tu país, y si eres argentino a los argentinos y a los serbios, y etcétera, etcétera. Yo creo que como formato es una grandísima idea. El problema es, como se ha roto con la tradición de tantos años un poco abruptamente, pues eso a los grandes aficionados que iban a ver a sus ídolos, a sus ciudades, a sus países, pues les duele. Y ahora imaginarse, ahora porque es en Madrid, pero imagínate que hubieran escogido que de la primera eliminatoria o la primera sede esta vez fuera en Chicago. Claro, estaríamos totalmente descolocados. Nosotros ahora volarme con vidas. Caja Mágica de Madrid, pues Ángel y yo estamos encantados.
¡Hombre!
Y tú, y todos. Pero todavía quedan cosas por hacer, que me consta que están trabajando muy duro, y ojalá que salga bien, porque siempre, siempre es positivo para todos que haya deporte de calidad en nuestro país.
Déjame un acorro solo sobre Garbiñe Muguruza. Evidentemente el 2018 no ha sido el mejor para ella. ¿La ves en 2019 volviendo a pelear por los grandes? Recuerdo que en los dos años anteriores sí que había ganado uno y con un poquito más de regularidad de la que ha tenido en toda su carrera.
Yo a Garbiñe el año que viene creo que va a volver a estar arriba, porque al final es una jugadora muy buena, que bueno, tiene 25 años, si no me equivoco, ya ha ganado Wimbledon, ya ha ganado Roland Garros, y si tiráramos tiempo atrás y pensáramos nosotros dónde estábamos con su edad, pues a lo mejor, bueno, yo no lo fui, y creo que tú tampoco, Ángel.
No.
Número uno del mundo y ganadora, o sea que...
Ni en atarme los cordones fui número uno, bueno, del mundo asada.
No, entonces, quizá lo que tenemos la mentalidad con Garbiñe es que queremos que tenga una regularidad como la que tiene Rafa o tal. Garbiñe es Garbiñe y ella tiene picos que cuando son los buenos son altísimos y a veces sus bajos son un poco más bajos de lo que nos gustaría. Pero no todo el mundo tiene esa consistencia y esa regularidad. Y ella, bueno, este año le habrá servido de experiencia, habrá aprendido muchísimo. Quieras o no, pues ella también es consciente de que tiene que mejorar en ello. Pero yo estoy convencido que en los Grand Slams va a volver a tener opciones de ganar, porque ya lo ha hecho y porque es muy buena.
Como hemos dicho al principio del programa o de la entrevista, Corro, Rafa ha habido uno en tres siglos de tenis. No querramos comparar a todo el mundo con Rafa Nadal, a Garbiñe, al siguiente chaval joven que aparezca, Jaume Munar, a quien sea. Por favor, dejadles en paz. O sea, no son Rafa Nadal. No va a haber otro Rafa Nadal.
El ser humano tiene una mala condición, que es que al segundo le desprecia. Y el segundo es muy, muy bueno. Y el tercero ni te cuento. Y el cuarto también. El quinto también. O sea, estar entre los 10 mejores del mundo, imagínense lo que es. Estar entre los 100 mejores del mundo. Álex Correia, Masterclass, los oyentes te agradecen la conversación y más en este día. Álex, un placer siempre escucharte, gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Un abrazo. Álex Correia lo ha dicho, Rafael Nadal va a ganar Roland Garros este año, así que no hay más preguntas, señoría. Quédate un rato y me vas contando cosas, ¿vale?
Me quedo y sí te anuncio ya que de ese 26 de mayo al 9 de junio que Roland Garros en la cadena COPE va a haber muchas cosas. Como diría Rubén Martín, van a pasar cositas.
Dicho queda, seguimos. And may all your Christmases be white.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Preguntas del fútbol. Bueno, hemos estado dándole vueltas a lo que será tema principal durante el año que viene, en algún momento del año que viene, o a lo mejor durante todos los meses, empezando desde ya, porque yo creo que ha empezado ya a discutirse dónde va a jugar uno de los mejores futbolistas del mundo. ¿Dónde va a jugar cuando termine esta temporada el brasileño Neymar? Hemos juntado unos cuantos amigos para que lo cuente, por ejemplo. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Cómo estás, querido?
Feliz año y esas cosas.
Igualmente a ti y a todos nuestros hombrecillos, ¿verdad? Que han estado en una noche diabólica.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz año y esas cosas.
Todo lo que se dice.
Vosotros dos tenéis claro dónde va a jugar Neymar. Tú, Tomás, ¿dónde dirías que va a jugar Neymar la próxima temporada?
Donde quiera su padre.
Donde quiera su padre es una buena contestación. Mira, sí, que eres un tío listo. Sí, sí.
Sí, hombre, yo si fuera mi hijo le aconsejaría que volviera al Santos.
Sí.
Porque se ahorraría dinero. El cumpleaños de la hermana lo tendría al lado de su casa. Y en fin, todas esas cosas que a él le gustan, el carnaval y todas esas cosas, pues yo creo que sería su destino ideal. Hombre, lo razonable, yo creo, es pensar que seguirá en el Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, hay tanto el dinero del mundo, etcétera, ¿no? Dependerá de qué pasa en la Champions, de las cosas raras, ¿no? Pero yo diría que seguirá en París, no sé.
Ciro, ¿tú dónde crees que va a jugar la próxima temporada?
A mí me da la sensación de que va a seguir en París y amplío. Yo creo que su oportunidad, el tren de jugar en el Madrid, le ha pasado. Tendrían que pasar muchas cosas.
Sí, sí, o sea, dices que ya nunca más.
Yo creo que sí. Yo creo que es un jugador que hombre, igual a lo mejor Paris Saint-Germain este año llega a la final, gana la Champions y resulta que Neymar hace un partido sensacional y el Madrid se vuelve a enamorar. Pero yo creo que ese enamoramiento que había, a medida que han ido pasando los meses, ha ido perdiendo.
Este asunto requiere la presencia de especialistas en materia. Tomás y Ciro lo son, pero especialista en la familia Neymar. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Corro. Feliz año.
¿Qué tal? Feliz año. ¿Qué tal la noche? ¿Bien?
Bien, aquí en Londres.
Ah, estás en Londres, creí que estabas en Barcelona. Ah, ¿te has ido a pasar el fin de año en Londres?
Fin de año en Londres, sí, bueno, sí. Suelo hacerlo, me encanta la ciudad. A Neymar también le encanta, por cierto.
¿Sí?
No lo he visto, pero sí, sí, he pasado el fin de año aquí y súper bien.
Qué bien. Oye, tú que eres especialista en la familia Neymar, que conoces al padre, que conoces al hijo, ¿dónde crees que va a jugar Neymar la próxima temporada?
Pues yo creo que se va a quedar un año más en el Paris Saint-Germain, básicamente por un acuerdo multimillonario. Este es el motivo, el club galo le ha blindado al menos una temporada más, porque sabéis que Neymar será el nuevo embajador global del Banco Nacional de Qatar.
Sí, señora.
Es la mayor institución...
Yo creo que era Xavi.
Es la mayor institución de Oriente Medio, es propiedad del Fondo Soberano del país, y creo que es una gran estrategia de Nasser Al-Khelaifi de retener al menos a Neymar una temporada más en París.
No es que no me fíe de vosotros, que me fío bastante, los tres coincidís en que va a jugar en el Paris Saint-Germain, pero hay un especialista en futuro de Neymar, se llama Marcelo Beckler, es compañero en Barcelona de Sport Interactivo, una televisión brasileña. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha pasado el fin de año? ¿Saltando olas o qué?
Bueno, en Brasil sí suele ser, ¿eh? Sí, sí. En Brasil, pero no aquí en Barcelona y sin olas. Es que
sin olas, ¿no? Llamo a Marcelo Beckler porque los oyentes asiduos del programa se acordarán que en el verano de 2017, en el partidazo, sucedió esto después de que Jordi Mestre dijera al 100% se queda Neymar en el Barcelona.
Si Jordi Mestre tiene 200% de certeza que se va a quedar, yo tengo 400% a día de hoy de certeza que se va a marchar del Barcelona.
¡Agua! ¡Agua!
A día de hoy, sí. Neymar se va de Barcelona. Neymar ya ha comunicado a los jugadores brasileños del Paris Saint-Germain que va a jugar con ellos.
Oye,
los jugadores del vestuario del Barcelona ya lo saben.
Bueno, así de contundente fue Marcelo Beckler, que le estaba presente Tomás Guas, ¿te acuerdas, Tomás, no?
Hombre, perfectamente. Un pelotazo digno de un brasilero.
Bueno, Marcelo, entonces la pregunta para ti es clara. ¿Dónde crees que va a jugar Neymar la próxima temporada?
Pues a 400%, no tengo idea.
Está bien. A 400% en este momento no tienes ni idea. ¿Intuyes algo? ¿Crees que va a haber movimiento o que no?
Bueno, sí, que yo creo que depende de la temporada. Sí, que es lo que Elena dice, es importante la estrategia del París para mantenerle allí, pero las ganas del jugador de salir yo creo que pueden ser determinantes. Depende de lo que hará o lo que no hará el Paris Saint-Germain en la Champions, porque el campeonato francés le aburre y no le gusta los viajes o los adversarios y lo aburrido que es. Y también la necesidad del Real Madrid. No contemplo la opción Barça, aunque se diga y todo que hay algún rumrum, pero no la contemplo por la dificultad financiera que tiene el Barça para fichar en el próximo verano. Pero dependiendo de lo que hace el Paris Saint-Germain, lo que hace el Madrid y la necesidad del Madrid de fichar una estrella, yo creo que pueden pasar cosas. A día de hoy veo bien abierto.
¿Ves abierto la posibilidad de que salga o no salga del Paris Saint-Germain? ¿Qué crees que le va mejor para su salida? ¿Que le vaya bien al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones o que le vaya mal?
Y bueno, si se va bien y se gana la Liga de Campeones, se gana la Champions, yo creo que el jeque le diría, bueno, aquí has cumplido su papel y se puede marchar. Pero si se caen para el United, por ejemplo, que es el opuesto, o gana o caen ahora en octavos más una vez, él puede decir, no, ese proyecto de triunfar aquí, de tener mi equipo y de que aquí podría ganar alguna cosa importante individualmente, aquí no saldrá. Y haría un esfuerzo muy grande para marcharse.
Recuerdo que el rival en octavos de final es el Manchester United, de no Mourinho, de Solskjaer, que es el nuevo entrenador del Manchester. Que un abrazo, Marcelo, guardo el corte también, ¿eh? A 400% no tengo ni idea en este momento, lo guardo, ¿eh?
ni idea. En este momento ni idea. Bueno, a ver, porque los meses son largos, ¿eh? La temporada acaba de empezar.
Marcelo, un abrazo, gracias, ¿eh? Buen año.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Tomás, ha dicho Siro que cree que el tiempo, la posibilidad de fichar por el Madrid ha pasado. ¿Tú lo crees también o no?
A mí, como la jeta de Neymar no me ha gustado nunca, para mí pasó desde el primer día.
Hmm.
Entonces, parece ser que eso es lo que se dice. Oiga, que el fútbol, estoy muy de acuerdo con Marcelo, oiga, a ver, la verdad de estos tíos no la sabe nadie. Lo razonable, pues parece ser que sería que siguiera, pero si acaba en el Borussia de Dortmund, a mí no me extrañará. Porque eso es un personaje y el entorno complicado. Yo me cuesta mucho verle de blanco. A mí no me parece un tipo que sea... Hemos estado durante estos tiempos, ¿verdad?, prenavideños, hablando cuando se cargaron a Mourinho de la manera de hacer el Madrid, del estilo del Madrid. Este es como un Cristo dos pistolas. Pero oiga, pues eso, un Madrid sin Liga, sin Champions, sin nada y necesitado de tal, vete a saber. Pero a mí me parece muy difícil, yo estoy con Ciro. Ahora, oígame, la puerta abierta, pues oígame.
De todos modos, Tomás, ¿sabes? No dejaría de tener su aquel,
sí,
Neymar,
claro.
Neymar y Mourinho en el mismo equipo.
Ah, bueno, eso sería, una cosa extraordinaria.
Bueno, es que esa será otra pregunta del año. Si Mourinho regresará en algún momento, ¿no? Será otra pregunta del año, ¿no?
Sí,
400% no lo sé.
400% no lo sé.
Claro.
Oye, Elena, ¿tú crees que también el tiempo en el Barça pasó? Esto que se habla mucho de que el vestuario le quiere, que va a verlo. ¿Pasó el tiempo de Neymar en el Barça o no?
A ver, en el vestuario corro, si fuera por ellos, le querrían ya, porque además estaba viendo que una cadena brasileña emitió un programa, Neymar entre amigos, sí, donde aparece Leo Messi, donde aparece Piqué, donde aparece Rakitic, Luis Suárez y también Coutinho. Los pesos pesados públicamente este año se han referido a Neymar y han dicho sin tapujos que les gustaría que el brasileño regresase al Barça, o sea que en el vestuario le recibirían con los brazos abiertos, no lo digo yo, lo han dicho todos. Piqué, lo ha dicho Messi, lo ha dicho Suárez, lo ha dicho Rakitic. En el club públicamente tampoco le han cerrado la puerta a un posible regreso. Recordaréis a Pep Segura, el manager general de la dirección deportiva, diciendo que bueno, que es un gran jugador y que ya verían. A Bartomeu incluso llegó a decir que si los técnicos requerían a su incorporación, pues se podría llegar a plantear. Yo lo veo muy complicado por cómo se fue, porque tiene un litigio abierto todavía a Neymar y su padre con el club.
40 pero... kilos se llama el litigio.
Sí, sí, o sea, una prima de renovación que reclamaba cuando se fue rompiendo su contrato de forma unilateral. Es decir, me parecería muy rocambolesco, pero en este mundo, en el fútbol, nunca se sabe. Y ya te digo que si fuera por el vestuario, Neymar mañana mismo estaría en el Barça.
Muy bien, pues me quedo con vuestra respuesta. Habéis sido bastante tajantes, sin rodeos. ¿Creéis que va a seguir la próxima temporada en el Paris Saint-Germain? Lo de Mourinho ya es otra historia, ¿no, Tomás?
Sí, hombre, eso yo creo que se podría contemplar en un decalage del Madrid tremendo, ¿no?
Bueno, vamos a verlo.
Ahora, fútbol es fútbol.
Fútbol
esto
es
de
fútbol.
Neymar, esto de Neymar que dice Elena, que dice con mucho sentido. Si tan amigos son, ¿por qué se fue? Claro, es que somos muy amigos. Por, ¿no? Usted ha montado
Tomás,
un número...
¿quieres saber por qué? Por dinero.
Sí,
por dinero.
Claro, pues por
y,
eso.
Porque su padre maneja la carrera de Neymar.
Pues lo que te he dicho yo, que es... el Santos, el Pai, el Pai lo quiere en el Santos. Y te digo otra cosa, con 40 millones no es problema, se le dan 60 y el Pai quita la denuncia.
De hecho, el Pai es quien ha negociado este acuerdo con el Banco de Qatar, ¿eh?
Vamos.
Bueno, recuerda aquella noche, Elena, que tú estabas en un hotel de París en la presentación de Neymar.
Hombre.
Como futbolista del Paris Saint-Germain, que pusiste a los oyentes del partidazo al padre, y el padre dijo se va porque quiere Neymar. Él le tiró a Neymar el problema, ¿no? Le dijo,
sí, dijo que porque no quería vivir a la sombra de Leo Messi.
Eso es.
Que
eso es.
A mí, cuando estaba jugando aquí en el Barça, no me parecía que Leo Messi le arrebatase el protagonismo. Es evidente, pero también lo está sufriendo en el PSG con Mbappé, que al final es francés, que es más querido por la afición. Es decir, que se ha ido a un sitio que yo creo que sigue estando en segundo plano. Neymar y aquí Messi hacía de todo para ayudarle, porque se llevan muy bien los tres de arriba. Messi, Suárez y Neymar.
Bueno,
que
tema.
Yo creo,
gran
que,
tema.
Creo que se arrepiente. Y otra cosa, Corro. Sí. El día que el padre de Neymar, fuera de micro, le dije en París, no le va a gustar el clima, no va a estar tan bien como en Barcelona. Su respuesta de Neymar Pai fue, con dinero, entonces se vive muy bien. Y mira, y el tiempo me ha dado la razón, porque Neymar
sí.
No es feliz ni con el clima ni en la vida que tiene en París. Y cuando puedes, escapa a Barcelona.
Sí,
con eso te lo digo todo.
Sí, pero contra el Trois, el Guingamp y el Sochaux, juega el niño, no el padre.
El equipo de un pueblo,
claro.
Que suele decir con respeto Tomás Guas. Tomás, Ciro, un
queridos,
abrazo muy fuerte. ¿Eh?
Buenos reyes tengáis, buenos reyes.
Igualmente,
echar la carta, que
igualmente.
Es tarde ya.
Sí, claro.
Buen año, buen año, Ciro, adiós.
Muchas gracias.
Y muchas gracias, Elena, que lo pases bien en estas últimas horas en Londres. Un beso.
Gracias, un beso.
Hasta luego. Otra gran pregunta futbolística del año. Está aquí Andrea Peláez, que es la directora de Área Chica. Ha venido, ha tenido la deferencia de venir desde Zamora a este programa del primer día del año. Qué buena voz tienes, que diría el Cholo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Feliz año.
Feliz año igualmente. Que estaba diciéndome Ángel García cuando preparamos este programa, dijo, porque le pregunto yo al final del programa, le digo, ¿cuáles son tus pedradas del año? ¿Qué va a pasar que la gente no tiene en la cabeza y va a ser noticia? ¿Y qué me dijiste, Ángel?
Pues te dije que el Mundial Femenino de Fútbol.
El
para
Mundial
mí,
Femenino de Fútbol.
Evento top 3 de todos los que va a haber este año. Top 3, se incluye todo. La final de la Champions, el atletismo, todo lo que quieras, top 3.
Pero con éxito español, dices, ¿no?
Bueno, Depende de qué consideres éxito. Ahora te explicará Andrea, pero yo es que creo que hemos tenido muy mala suerte en el sorteo porque las dos favoritas para mí son Estados Unidos y Alemania. Bueno, pues nos toca Alemania en el grupo y si somos segundas, Estados Unidos en el cruce. Con lo cual, algo hay que romper ahí. Hay que ganar a Alemania, que se puede, o hay que hacer algo distinto.
Dejad que salude a Amanda San Pedro, que es una de las mejores futbolistas del fútbol español. Hola, Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
¿Qué pasa? ¿Qué buen año este 2019, ¿eh?
Un año bonito, bonito.
Bonito,
un año
bonito.
De querer hacer cosas importantes. Venimos de ya, que han pasado los 4 años desde el Mundial de Canadá, que nos quedamos ahí con un mal sabor de boca. El año del Europeo igual, que no conseguimos pasar, nos eliminó Austria en penaltis. Y ya toca querer hacer cosas bonitas, querer hacer algo importante. Y bueno, llevamos trabajando mucho tiempo para poder hacer algo interesante.
Bueno, situemos esto, Andrea, es de 7 de junio a 7 de julio.
Eso es.
En Francia, uh-huh. Debutamos 8 de junio, España-Sudáfrica, en el campo del Le Havre, 6 de la tarde. 12 de junio, España-Alemania, palabras mayores, sí. En el estadio, sí, de Valenciennes. 17 de junio, España-China, en el estadio de Le Havre también. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
Es un grupo muy complicado, hemos tenido mala suerte porque la gran favorita es Estados Unidos, es la vigente campeona, es favorita absolutamente, está en el grupo F, como decía Angelito. Si somos segundas, nos toca la primera del grupo F, pero está Alemania, que es otra de las grandes favoritas también en este Mundial. Recuerdo que se juegan las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio, para las europeas. Es una de las grandes favoritas, pero creo que se puede ser primera. La selección española ha mejorado mucho en las posiciones, en el ranking. Hay una nueva era, ya no está Quereda, ahora está Jorge Vilda. Hay una nueva federación, hay jugadoras que han crecido muchísimo en estos últimos años. Creo que se puede hacer, pero es un grupo para tomarlo con cautela.
Amanda, ¿en qué sueñas? Cuando piensas en el Mundial, ¿qué sueñas? ¿En el debut, en meter un gol, en ganar un partido, en pasar de ronda? ¿Cuáles son tus sueños?
Bueno, yo creo que debemos ir, lo digo yo, ¿no? Que es ir al Atleti partido a partido. Yo creo que es la clave, porque yo creo que en estos campeonatos lo que es súper importante es empezar bien. Sería súper positivo empezar con 3 puntos. Nos toca primero Sudáfrica, que al final es un equipo que sí que es verdad que del grupo tú te pones a verlo y dices, bueno, pues al final Sudáfrica no es el que cae de estos 4, pero claro, te enfrentas a Sudáfrica, al final es un equipo súper físico, jugadoras súper rápidas, y le pillas el primer partido, que es cuando más frescas van a estar, ¿no?
El primero, porque, bueno, Amanda, no hay que perderlo, hay que ganarlo, pero no hay que perderlo.
Eso es, sí, el primero yo creo que es el más importante, es el que más cuesta porque es el primer partido, hasta que te asientas un poquito en el campeonato y tal, pero bueno, vamos a trabajar durante este 2019 muchísimo para mejorar muchas cosas en toda la fecha FIFA que tenemos durante estos meses, y a partir de ahí pues hacernos cada vez más fuertes defensivamente, hacer cada vez más ambiciosos en ataque, que no nos pase como en la Eurocopa, sino que en esta Eurocopa tengamos el balón, pero que siempre tengamos con el objetivo de hacer mucho, mucho daño al rival. Y ojalá, por supuesto, lo que queremos hacer es disfrutar a toda la gente que nos va a seguir en el Mundial, y lo que ya os he dicho, vamos para hacer algo importante.
Amanda, ¿has mirado estadios y eso? ¿Te has puesto a ver cosas de Francia o no?
Sí, nos estuvo mandando, ¿sí?, el míster vídeos y tal por el grupo que tenemos de capitanas y demás, y la verdad es que es una chulada. Los dos estadios donde jugamos, uno de los estadios jugamos contra Sudáfrica y contra China, y en el otro jugamos contra Alemania.
Bueno.
Y entonces los han pasado los vídeos y tal, y la verdad es que los estadios son un lujo, son chulísimos.
Venimos de cerrar un año increíble, han conseguido estas chicas del Sub-17 del Mundial, que es un éxito para nuestro fútbol. O sea, venimos con un impulso bueno, ¿no, Amanda?
Sí, la verdad es que da gusto, ¿no? En las categorías inferiores se están haciendo las cosas muy bien, la verdad que las niñas que están en las categorías inferiores tienen un talento muy, muy bueno. Ya no es solo la calidad que puedan tener, porque al final en España nos podemos considerar un poco, ¿no?, por tener esa calidad un poquito referente al resto, ¿no? Ya las niñas vienen con mucho talento, ya es inteligencia a la hora de jugar al fútbol, tácticamente muy buena, muy disciplinada. Entonces yo creo que se están haciendo las cosas muy bien, y ya toca que en la absoluta metamos esos pujoncitos y hagamos también algo chulo.
Amanda, antes de llegar a ese Mundial, vamos a tener un amistoso que es histórico. Vais a jugar en apenas 21 días, el 22 de enero, en el Rico Pérez, ante Estados Unidos, que es la gran favorita. ¿Qué hacemos? Si ganamos ese partido, ¿firmamos ser segundas en la fase de grupos y nos enfrentamos a ellas, o hay que tener los pies en el suelo, aunque ganemos ese amistoso?
Bueno, buena pregunta. que yo pienso que ese partido de que tenemos ahora en enero, tenemos que salir ahí a disfrutarlo, pero con la ganas de sí, me estoy enfrentando a Estados Unidos, todo el respeto del mundo, pero que estamos nosotros aquí en el césped también y vamos a por ello, que en el Mundial a lo mejor nos podemos enfrentar, ¿no? Yo creo que igual que trabajamos y hicimos un buen partido contra Alemania en el 2018 y es Alemania, hay que hacerlo igual contra Estados Unidos, hay que medirse contra sus equipos también y a partir de ahí a trabajarlo todo. Si se pierde, se empata o se gana, no va a significar nada de cara al Mundial, porque todavía queda muchísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que te digo, tomarnos ese partido. Nunca nos tomamos un partido como amistoso, así que salir a por ello, a disfrutar del partido, pero dentro de ese disfrute a querer hacer algo importante contra Estados Unidos.
A mí me llamó la atención, evidentemente muy positivamente, el tratamiento que se dio a ese título mundial de la Sub-17. Las chicas fueron portada de todo, de telediarios, de radios, de televisiones, de todo. Y creo, como he dicho antes, Amanda, y quiero saber si estás de acuerdo, que el Mundial Femenino va a ser un evento top 3 a nivel mundial. Es decir, que os vamos a dar por fin la atención que merecéis y que os vais a ver en el primer plano mediático, que es lo que lleváis mucho tiempo reclamando.
Sí, yo creo que va a ser súper positivo eso. Yo creo que es importante que periódico, radio, televisión se vuelquen con nosotras en ese Mundial. Nosotras tenemos claro que ahora el fútbol femenino ha crecido en poco tiempo muchísimo y eso hace que ahora muchísima gente esté pendiente de nosotras, tanto de lo bueno como de lo malo. Antes no dábamos opción ni a recibir críticas, ¿no? Ahora damos opción también a recibir críticas. Yo creo que también eso es bueno, eso forma parte también del deportista, de la deportista, no solamente en el mundo del fútbol, y yo creo que eso va a ser súper positivo. Ojalá nos vea muchísima gente en España o españoles en cualquier parte del mundo, y lo que te digo, nosotras vamos a trabajar y nos vamos a dejar todo para que toda esa gente de España esté súper orgulloso y orgullosa de nosotras y hagamos disfrutar a la gente, y lo que queremos allí es ganar, y esa va a ser la ambición de España, salir a por todas en cada partido.
Sé que juega al fútbol Corro mejor que habla, pero vaya pico tiene, o sea, nos podría quitar el puesto,
grande,
¿eh?
Amanda.
Escucha, lo cuenta igual que juega muy bien. Amanda, jugadora del Atlético de Madrid, de la selección, va a ser noticia, lo queríamos traer en este primer programa del año porque entendemos que va a ser una gran noticia, la selección española de fútbol femenino jugando el Mundial de Francia. Amanda, que tengas un gran año, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego. Muy bien, Andrea, habrá que ir a Francia.
Hay
que decirle a Lama que ya te vaya escribiendo para el Mundial de Francia. No, pero escúchame una cosa,
que
pídelo.
Se venga él también si quiere, pero hay que estar ahí, hombre, para contarlo.
Tú tienes que ir a contarlo,
línea,
a Lejabre y a Valenciennes. Oye, estaba pensando con lo de España-Estados Unidos que hay que hacer como en El color del dinero. ¿Has visto la peli de ese Paul Newman y Tom Cruise?
No.
Está aquí Pilar Casado ya, que Pilar, te puedes incorporar, Pilar, que acaba de llegar al programa. Pilar, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Feliz año.
Feliz año. Hemos tenido noches mejores.
Noches mejores, ¿verdad? Oye, el color del dinero es Paul Newman y Tom Cruise. Entonces, se juega al engaño. Entonces, cuando crees que... ¿sabes? Se juega al engaño. Pero la peli está muy bien.
Vamos a ver qué pasa.
Y entonces hay que jugar al engaño contra Estados Unidos. Dejarnos
esta,
un poco...
Esta
luego.
Juventud que... ¿Eh? Hay que ponerla como al día que no, en pero luego sí. Películas, Corro.
Adiós, Andrea.
Chao, Corro.
It's Christmas. Baby, please come home.
Entonces, ¿dónde has pasado el fin de año, Pilar?
Golfeando un poco, que diría.
Sí, pero
que...
¿en Madrid o qué?
En Madrid, sí. Madrid da para mucho.
A ver, el director de COPE.
Hasta aquí podemos leer.
Showtime. Albert Díez, hola, Albert.
Hola, Corrochano, hola a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Sí, la voz
bien,
perfecta,
hombre, bien.
Perfecta. ¿Dónde has pasado la noche? Sí.
Yo vivo fuera de Barcelona, vivo en la... Sí. Tengo el placer de disfrutar y de vivir en la costa de Barcelona, con lo cual he pasado el fin de año... A diferencia de otros que pasamos en familia, lo he pasado con mi familia, es decir, con mi mujer y mi hijo,
es padre,
pero
ya,
con amigos.
Es un tío serio responsable.
No,
pues padre.
No, pero ya mi hijo ya me va a pedir que le vaya a buscar a la discoteca.
¿Ah, sí?
Aquí poco. Bueno, ya tiene casi 7 años. Ah, bueno. En febrero hace 7 años.
Todavía te queda que disfrutar. ¿Está el profesor Paniagua en algún punto del territorio nacional o internacional? A ver dónde anda. Hola, Pani.
En Segovia.
Ah, en Segovia. Vale, perfecto. Sí, es una zona para pasar el fin de año con bastante frío. Oye, tengo 10 minutos para hablar con vosotros. tengo 12, pero tengo 10 para hablar del Mundial de España, pero los dos últimos es para hablar de series, que para preguntaros cuál va a ser la serie del año.
Tenías que haber cambiado el tempo, ¿eh?
Total, bueno, total, 10 de series y 2 del Mundial. No, claro. El Mundial de baloncesto en China. Una de las preguntas del año es si podríamos ganar nuestro segundo Mundial. Así que es directa. Primero eso y luego ya desarrollamos algunos temas. Así que, Pani, ¿podemos ganar por segunda vez el Mundial o está Estados Unidos?
No, no creo.
¿No crees?
No creo, pero sí podemos hacer buen papel. Yo creo que la selección española tiene que aspirar seriamente a, por lo menos, en una aspiración legítima, a subir al cajón, ¿no? Pero si Estados Unidos, como se prevé, vuelve a presentar un equipo potente, las posibilidades de ganar son remotas. Nos vamos acercando, un poco España, está por ahí Serbia también, habrá que ver cómo vienen otras selecciones, pero si Estados Unidos presenta, no te digo el equipo A, porque ese no le presenta nunca, pero con que presente el A' o el A3, ya es suficiente para ganar el oro.
Pilar. Tiene que presentar uno bastante bueno, porque para eso hubo ese pacto con el diablo, llámese FIBA, a cambio de que los suyos no jugaran las ventanas. Tienen que ir las estrellas a la Copa del Mundo. Es decir, tiene que ser un equipo bastante bueno el que presente Estados Unidos. Dicho lo cual, a día de hoy el Mundial es todavía una incógnita porque quedan 14 selecciones por clasificarse. Porque hasta el 16 de marzo no vamos a tener el sorteo del Mundial.
No
y porque no sabemos ni siquiera el equipo que podemos tener. Porque si antes o tradicionalmente en las convocatorias para los grandes campeonatos teníamos las incógnitas de cómo acababan los NBAs, yo creo que ahora hay que sumar además cómo acaban los Euroligas y cómo acaban los jugadores, porque pueden llegar al mes de junio.
De eso
agotaos.
Vamos a hablar, ¿de qué equipo puede hacer Escariolo? Albert, ¿posibilidades de ganar el Mundial?
Sí, yo respondiendo a esa pregunta, por poder podemos, pero yo creo que no. Que no hay opciones. Es decir, hay un Mundial, en una Copa del Mundo hay un Mundial A, que tiene un inquilino claro, que es Estados Unidos. Yo creo que la pregunta, si me permite, sería si España puede hacer podio. Que esa yo creo que también despierta muchos interrogantes. Yo creo que ganarlo no.
Yo creo que hubo un tiempo, llámese Juegos Olímpicos de Pekín y los de Londres, en el que la distancia entre Estados Unidos y el resto, especialmente España, porque jugamos aquellas finales, se acortó mucho. Pero yo creo que esa distancia, si en general, y no me refiero solo a España, si en general los grandes equipos europeos tienen problemas con sus NBAs porque no voy aquí, no voy a esta convocatoria, no voy a tal otra, al final esa distancia probablemente se pueda volver a ensanchar. Creo, es
te
mi
digo
opinión.
Una cosa, yo creo que todos firmamos una final Estados Unidos-España ahora.
Vamos, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar? Bueno. Vamos.
La pregunta ahora, Pani, es quién irá. Bueno, ¿quién no irá? Sabemos, es la era.
Luka Doncic lo verá por la tele. Bueno, por ejemplo.
Te digo de España, es la era post-Navarro, es uno de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto español, es uno que seguro que no va. ¿Los demás que están en la cabeza de todos van o tenéis alguna duda de eso que hablaba Pilar Pani? ¿Tienes alguna duda con Pau, por ejemplo? ¿O crees que Pau va a ir?
No, yo creo que Pau, si puede, irá. Lo que pasa es que Pilar ha dicho una cosa que es muy, muy importante, ¿no? Y es que a qué nivel de gasolina llegan los jugadores, ¿no? Efectivamente, antes hablábamos de la temporada NBA como una temporada estresante, una temporada durísima, 82 partidos más lo que te tocaba de playoffs, etcétera. Eso es una barbaridad. Pero es que ahora entre Euroliga y Liga Doméstica tenemos jugadores que están jugando cerca de 90, 95 partidos por temporada. O sea, que igualmente van
y acabando
a
en junio.
Claro,
que muchos NBAs a mitad
muy
de abril.
De gasolina. Aquí la situación de lo que sería el roster final, la lista final de 12 jugadores, yo creo que más o menos lo tenemos todos en mente. Es decir, hay un par de jugadores en Europa, Sergio Rodríguez y Sergi Llull, y el resto vendrían de la NBA. Pero yo espero y deseo, y todavía no me consta, pero quizá el mes que viene, en febrero, por ahí, ya me pueda constar que Sergio Escariolo y la Federación Española van a premiar al menos a un par de jugadores de los que han estado en esta travesía del desierto.
En las ventanas, ¿no?
Las dichosas ventanas.
Por ejemplo,
¿no?
Colón o qué, Quino Colón o quién.
Puede ser también Fran Vázquez, vamos a ver cómo lo acepta el grupo. No sé, hay varios candidatos, Javier Beirán también lo está haciendo bien. En cualquier caso, yo creo que es verdad que los chicos que vayan de la selección de las ventanas, digamos, de estos que han mantenido la bandera levantada y además con gran éxito y llenándonos, por lo menos a mí, de mucho orgullo, y supongo que a todos los que amamos el básquet y el deporte también, porque lo que han hecho tiene mucho mérito, pues sí que es verdad que van a ir de jugador 11 y 12. Es decir, no van a ser jugadores en principio testimoniales, ¿no? Pero yo espero que este año los 12 que nos saldrían más o menos de corridillo, es decir, los dos que tenemos en Europa más 10 que pueden venir, o 9 o 10 que pueden venir de la NBA, este año se incorporen dos jugadores de estos héroes para mí que han sostenido la bandera durante las ventanas y hagamos un equipo lo suficientemente apañado como para lo que decían Pilar y Albert, ¿no? Aspirar al cajón, aspirar al podio.
Albert, Pilar, ¿alguno de las ventanas o no?
Yo sí, entendiendo que Sergio Escariolo pueda usar a Sergio Llull de dos, con lo cual ahí quedaría un hueco para meter un base, además de Sergio Rodríguez y de Ricky Rubio, si es que los dos, como digo yo, acaban bien la temporada. Yo creo que de Europa hay que sumar a Rudy Fernández, salvo que diga lo contrario, yo no lo quitaría. Tengo en mente a Víctor Claver, porque es un hombre que su rendimiento con Sergio Escariolo mejora muchísimo. Y teniendo en cuenta o suponiendo que Alex Abrines pudiera hacer el papel de Juan Carlos Navarro, siempre y cuando también los Thunder pues no se lo lleven a mitad de campeonato o antes de empezar un campeonato, porque ya nos ha pasado, yo creo que en la mente de Sergio Escariolo también está Oriol Paulí.
Sí.
Jugador que juega de uno, de dos y de tres y que le gusta mucho a Sergio Escariolo. Yo no lo descartaría. Y en el juego interior yo creo que todo depende de los pares de hermanos. Porque
los Hernán Gómez y los Gasol.
Claro, porque dependiendo de si están todos o no están todos, tenemos que añadir Nico Mirotic, por ejemplo, ver qué pasa con Víctor, si es que calza en ese puesto de 3-4. En fin, yo creo que hay todavía demasiadas incógnitas.
¿Tú qué dices, Albert?
Básicamente, Pilar ha explicado un movimiento de piezas. Si se va Llull al 2, es decir, a la posición de escolta, ahí sí tiene entrada Kino Colom. Si no, va a haber overbooking, aunque creo que es por talento y por aportación de los que han estado en estas ventanas, que además ha estado en todas, el que más se lo merece. Lo de Oriol Paulí, he dicho, he soltado un monosílabo, un sí, porque le encanta a Sergio Escariolo, nos consta a todos o a casi todos. Además, es un jugador que le gusta sobre todo por la entrega que tiene y por cómo defiende. Y después, siendo egoísta, yo creo que Ricky, si Pau y si Marc no se meten en los playoffs, eso nos va a venir muy bien. Siendo egoístas, porque van a venir descansados. Recuerdo que arranca a finales de agosto el Mundial.
Muy bien. Mundial de China, 31 de agosto, 15 de septiembre. Está aquí ya la pareja de moda del motor, que son Borja González y Carlos Miquel, escuchando. Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis?
Mezclando
¿cómo
balón estás? Con motor, ¿eh? ¿Cómo está, Borja?
Pensaba que podíamos llevar a Doncic.
Doncic, ¿eh?
No, desgraciadamente va a haber el Mundial por la tele. Que no se nos olvide, Corro, que hay una cita antes de ese Mundial de China, que es el europeo femenino de Serbia-Letonia entre finales de junio, principios de julio, que somos campeonas de Europa. Vamos a ver si revalidamos
y título. Siempre lo hacemos muy bien. Que he dicho yo antes que os iba a preguntar por Sek. ¿Cuál va a ser la serie del 2019? A ver si tenéis nariz. Yo la tengo claro.
Yo respondo rápido.
Yo también.
Ni idea.
No, yo sí que te digo cuál va a ser. ¿Cuál va a ser la serie que ve muchas series? Paniagua, la serie del 2019. Yo os digo, es que lo tenéis que tener clarísimo cuál va a ser, que queráis
suéltala,
o no queráis.
Suéltala, ¿cuál?
Bueno, acaba Juego de Tronos.
Hombre, claro. Es que vale. No hay ninguna duda.
Absolutamente ninguna duda.
La que más repercusión, te guste o no te guste, va a ser
claro,
la serie
claro,
de...
Y cuéntame también.
Cuéntame.
Tú eres más autóctono.
Oye,
no,
os digo una cosa.
Para surrealista, la de... O sea, ¿vergüenza?
Sí, oye, durísima. Yo no puedo verla. Yo he visto un capítulo de Vergüenza, que es de Javier Gutiérrez, que es un genio, y de Alterio. ¿Cómo se llama de nombre la hija de Alterio?
Malena
Alterio. Yo no la puedo ver. Digo que no la puedo ver. Pero sí estoy viendo una española que me ha gustado mucho. Que hay siempre prejuicios por ver series españolas, pero Estoy Vivo es
muy buena.
Una gran
está
serie.
Muy bien, Estoy Vivo.
La segunda temporada, para mí, Estoy Corrochano vivo. Mejora la primera.
Si sí, se señor, llamara, hay, si llamara hay My Life, habría un montón de cursos diciendo sí, que qué guay.
Es que hay prejuicio porque pero... es española, pero es muy buena.
Es muy buena.
Nos lo ha dicho Pani.
Muy bien hecha.
Juego de Tronos, que es la abril, empieza en abril la temporada final. Oye, Pani, un abrazo. Gracias, buen año.
Un abrazo.
Adiós, Albert.
Oye, buen año, cuidaros. Gracias por la llamada. Claro, adiós.
Adiós, Pilar.
Buen año, señores.
Luka Doncic. Vayan a ver a Luka Doncic. Tremendo. Bueno, enseguida el motor, señores.
Yeah.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal, pareja? ¿Cómo lo habéis pasado el fin de año?
Bien.
¿Sí?
Sí. Yo siempre bien. Yo me mantengo en forma todavía. A mí me ha caído un cordero. Nochevieja con cordero, sí.
Encima.
Y entonces está la pata todavía que sale un poco por... pero bien.
Bueno, esto lo llevamos haciendo unos cuantos años. Viene para mí la pareja de moda del motor español. Lo cuentan de miedo durante el año y además tenemos un montón de éxitos o de noticias. Desafortunadamente en la Fórmula 1 no tantos éxitos, pero sí muchas noticias, cuenta Carlos Miquel. Pero es un año especial porque es el primer año sin Fernando Alonso en la Fórmula 1. Así que no se escuchará esto.
Última vuelta de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Y hay que ir dándole las gracias por muchas cosas. Gracias por los dos títulos mundiales. Gracias por las 32 victorias. Gracias por hacer no dormir a un país entero. Por los 97 podios. Por abrir una edad de oro del automovilismo español. Por tantos que le han seguido después. Como Carlos Sainz, como Roberto Meri. Gente de talentazo. Gente buenísima. Que ha llegado a las carreras después de que Alonso abriera camino. Antes fueron dos pioneros de la Rosa.
Es Navidad y se está emocionando Carlos Miquel, ¿verdad, Carlos?
Hombre, fue un día emocionante. Yo tengo que reconocer.
Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Eres como Angelito que lo llevabas escrito o te salió del corazón?
No lo llevaba escrito.
No lo llevas escrito, ¿no?
No,
esto, no vale mentir, ¿eh?
No, que te lo juro. O sea, sí que pensaba hacer agradecimientos. No pensaba que luego se pusieran a hacer, justo en medio de los agradecimientos, un rap en el tiempo de juego. Todo se ha dicho, pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que sí pensaba hacer algún agradecimiento, pero evidentemente no me lo escribí, porque yo creo que como mejor queda es saliendo del corazón, y yo creo que esa es la idea.
¿Cómo va a ser la vida, tu vida y la de los aficionados a la Fórmula 1 sin Fernando Alonso?
Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Primero de todo, sumar a los éxitos del motor las 24 horas de Le Mans que ganó Fernando Alonso con Wemi Nakajima, que es uno de los éxitos de 2018. Y luego... yo creo que hemos diversificado el negocio. Los negocios a veces van por un solo cauce. Ahora tenemos dos negocios. Negocio Fórmula 1 con Carlos Sainz en McLaren. En McLaren están todo el invierno diciendo que han encontrado el quid de la cuestión, que están haciendo un coche estupendo comparado con el año pasado, que han mejorado mucho. Y, por otro lado, las cosas de Alonso, donde corra Fernando Alonso. Con lo cual vamos a tener todo el campeonato de resistencia, vamos a tener las 24 horas de
Le Mans. Este año es Indianápolis, ¿no?
Y, sobre todo, la tercera pata de la triple corona que busca Fernando Alonso, que son las 500 millas de Indianápolis.
Que es la triple corona.
Era la triple corona.
Y que es lo que persigue, porque solo lo ha hecho Graham Hill, ¿no?
Solo lo ha hecho Graham Hill en la historia y sería el segundo piloto en la historia que lo consigue, porque él quiere ser el piloto total.
¿Tú crees que eso tiene una repercusión bestia, ganar la triple corona, o lo tendrá aquí, no? O sea, ¿en el mundo del motor eso será la leche,
sí,
o qué?
Sí, en el mundo del motor es algo, a ver, es algo que estaba un poco olvidado. Es verdad que lo ha rescatado un poco del olvido Alonso, porque los pilotos se han encasillado.
¿Qué es? Perdona, recuerda, Mónaco, Indianápolis.
Es ganar Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Son las tres carreras más importantes del planeta.
¿Y eso solo ha hecho Graham Hill?
Solo lo ha hecho Graham Hill, porque es muy difícil compaginar esos tres tipos de campeonatos. Fernando Alonso tiene dos victorias en Mónaco, tiene una victoria de las 24 horas de Le Mans, le faltaría Indianápolis. Te recuerdo que cuando en 2017 intentó el asalto a las 500 millas, lideró la carrera 27 vueltas y estaba en la lucha por el triunfo si no tiene una avería a unas vueltas del final. Aquel día tuvo más repercusión y más audiencia. Las 500 millas tuvieron más repercusión y más audiencia que el Gran Premio de Mónaco.
Vaya.
Quiere decir que hay que tener en cuenta que tiene mucha repercusión. Además, no tiene la dificultad. La resistencia es una carrera larga, pero la gente se engancha porque tiene una duración de 2 horas 45 minutos. No son las 24 horas, que es más difícil seguir. Y sí, va a ser la bomba. Yo estoy convencido que va a ser la bomba. Hombre, si
¿esto cuándo es?
Se abandona. Esto es el 26 de mayo.
26
es el mismo
de mayo.
Fin de semana, el mismo día del Gran Premio de Mónaco.
Ahora te pregunto por la Fórmula 1, para ir alternando conocimientos. ¿Y cómo será la vida, Borja, este año de Marc Márquez con Jorge Lorenzo en Honda? Que esa es otra de las grandes preguntas del año, ¿no?
Yo creo que va a ser emocionante. Va a ser emocionante porque creo que Jorge va a poner un punto más de lo que estaba viviendo Marc con Dani a su lado, con Pedrosa, que se ha retirado este año. Jorge, ya en los test que hemos tenido este año, se le ha visto mucho más en sintonía con la moto que lo que fue el inicio con Ducati, que a todos nos hace pensar, bueno, si sufrió tanto, pues puede volver a sufrir. Lo que pasa es que ya la etapa de sufrimiento la ha pasado. Las maneras de cómo enfocar ese tipo de situaciones las sabe Lorenzo. Y yo creo que va a ser mucho más competitivo, lo que pasa, claro, Márquez. Es
¿Ves alguna posibilidad de que Lorenzo le quite el trono a Márquez? ¿O?
Lo veo muy complicado, sobre todo porque Márquez tiene muy por la mano la moto. Pero si hay un piloto en el mundo que es capaz de ganar a Marc Márquez, ese es Jorge Lorenzo.
O sea, ¿tú crees que el rival de este año de Marc Márquez es Jorge Lorenzo?
Igual es un poco precipitado de inicio. El problema para en lo que es la disputa por el Mundial es que Marc necesita un rival que esté en tono desde el principio. Probablemente la Ducati de Dovizioso lo tenga más fácil para empezar como ha terminado. Probablemente también Viñales lo tenga para estar desde el inicio mejor y a Lorenzo le falte un poco de ritmo con la moto como para llegar a ser el rival por el título. Sí que a partir de un momento, como ha pasado este año con la Ducati, este año pasado, sí que a partir de ese momento Lorenzo siempre estuvo peleando con Márquez y yo creo que esa puede ser la tónica, pero lo que será complicado es que en su primer año sea capaz de hacerlo desde Qatar.
O sea, en el juego este que hacemos periodístico en el inicio de año, tú dices que Marc Márquez favorito para ganar.
Sí, sí, indudable.
¿Y segundo a quién pones?
Segundo de la general este año voy a poner a Viñales. Voy a confiar en que ese
la cambio Yamaha de Viñales,
sí,
¿no?
En que el Yamaha se ha dado cuenta de que no se puede ir al Trantran porque todo el mundo aprieta mucho, han hecho mucho cambio interno. También Maverick ha hecho cambio en su equipo. Ese igual tampoco afecta tanto la parte técnica suya porque Ramón Forcada, que era su jefe de mecánicos, que es el que ganó los mundiales con Lorenzo, es un tipo muy experimentado y ha puesto a alguien mucho más joven pero que le da psicología. Si Esteban García, que es el nombre de este nuevo técnico, consigue eso de Maverick, va a ser un rival muy duro y además es un tipo que no se cae prácticamente nada y a poco que la moto le responda, va a estar peleando siempre.
Y luego una pelea a Lorenzo Dovizioso, que le apetecerá a Lorenzo ganarle a Dovizioso.
Sí, ya con distintas armas. Lo que pasa es que yo creo que Lorenzo solo mira a Márquez. Esa yo creo que la...
¿Sí?
Sí, sí, sí. Lorenzo va a mirar a Márquez y no va a mirar nada más en todo el año porque él sabe que ese es el... Eso es lo que va a marcar su éxito o no y... Una cosa que le canta a Jorge que es la pelea con la historia. Ser capaz de ganar con tres motos diferentes y ser capaz además de batir a alguien como Márquez.
Sí, tener retos nuevos. Bueno, va a ser apasionante como siempre. Tenemos la suerte de tener un montón de pilotos. Este año han caído dos mundiales. ¿El año que viene qué? ¿Jorge Martín qué?
Bueno, le costará un poquillo, pero en motos yo creo que tenemos muchas más opciones que este año. Bueno, lo hemos hecho fatal, pero sí que está Alex Márquez, Vierge, yo creo que tienen que estar ahí dando la nota y Martín va a estar delante. Y en Moto3 va a haber alguien, seguro. Sea Canet, que es el más experimentado de los que sigue, Masia, sea quien sea, vamos a tener tíos peleando delante. Y
oye, es el año y será noticia, vuelve Fenati, que la tuvo Tiesa el año pasado. O sea, va a ser noticia.
Fíjate, eso es lo que son las cosas. Era el personaje más denostado, ya no te diré del motociclismo, sino casi del deporte mundial en septiembre. Y la misma gente que le echó de su equipo vio que había un filón de marketing ahí con el regreso de Fenati, el reinvento del piloto, un poco volver a volver a la buena senda y le han cogido en Moto3 y seguro que si es capaz de lidiar con esa presión desde el principio, será un piloto para tener en cuenta.
A ver cómo se porta Fenati en el regreso.
La puede liar.
Bueno, Carlos Sainz y McLaren. Carlos.
¿Qué? A ver, ¿qué te diga?
No, pues que me digas cómo va a quedar, o sea, que ya no me haga falta.
Ah, ¿que cómo va a quedar? A ver, yo el año pasado, por esta fecha, yo cuando lo digo mal también lo tengo que decir, te dije que creía que Alonso podía hacer un podio con el McLaren de rebote. No, evidentemente.
Está grabado, sí.
Está grabado.
No tengo tan mala educación como para mostrarlo, pero sí.
Evidentemente me equivoqué, pero tampoco pensaba que McLaren iba a hacer el churro de chasis que ha hecho. A ver, en McLaren han tomado un camino que es copiar a Red Bull. Y están copiando a Red Bull. Mismo motor, ganador de grandes premios, motor Renault. Y el ambiente dentro de la escudería es verdad de que quieren que empiece el campeonato ya y que es un ambiente de optimismo. Y que lo que transmite Carlos Sainz es optimismo. ¿El optimismo qué es? Cuarto en constructores. Si McLaren es el primer equipo fuera de Red Bull, Ferrari y Mercedes, habrá cubierto su objetivo. Porque no se puede saltar de ser sexto, y sexto porque estaba Alonso, si no hubiera sido penúltimo, sexto a... tiene que subir y tiene que acabar entre los cuatro primeros.
¿Pero qué esperas? ¿Un año de sufrimiento?
Yo no creo que va a ser tan malo como el año pasado. Yo te lo digo sinceramente. No creo que McLaren tenga un coche tan malo como el año pasado. Es muy difícil tener un coche tan malo como el año pasado. Había pistas que era el peor coche de la parrilla. Y yo sí pienso que en algún momento tiene que tener fortuna Carlos. Carlos ha estado en varias carreras en tercera posición y luego ha tenido problemas que le han llevado para atrás. Estaba en un quinto increíble en Francia y tuvo una avería en el motor que le hizo perder potencia y se fue al octavo. A Sainz le ha faltado un poco de fortuna en momentos clave, sobre todo esta temporada, para estar un poco más arriba. Y dos objetivos, ganar a Norris. Lando Norris es producto de Zak Brown, jefe de McLaren. Es británico en un equipo británico. eso hay que coger.
Hamilton Alonso ahí.
Es un poco una repetición de Hamilton Alonso. Entonces lo que tiene que hacer Carlos, y yo ya se lo he dicho en persona, es coger el mazo desde la carrera 1 y darle en la cabeza.
Ser mejor que él.
Ser decir. Mejor que él, quiero decir. Claro, por supuesto, no es coger un mazo literalmente.
Los tiempos que corren.
Sí, bueno, los tiempos que corren hay que tener cuidado, efectivamente. Y si fuera Landa Norris, no veas tú qué lío.
Oye, ¿y cómo funciona el McLaren? ¿Qué vamos a decir? Te vas a tener que estar preparado para eso, ¿eh? Se va a Alonso, funciona el McLaren.
No, pero
eso,
sí,
te
hombre.
Te va a tocar, te va a tocar. Digo, yo te estoy sí. mentalizando, Carlos.
No, vamos a ver. Es que os voy a decir una cosa. El piloto, hoy en día, en invierno, no tiene nada que ver con que el coche sea bueno o malo. Es decir, es así. No hay test prácticamente y el piloto cuando se hacía un montón de kilómetros de test, época de Fernando en Renault, sí influía mucho. Pero cuando no hay test y no hay prueba de error, lo que importa es la fábrica. Y si tu fábrica no está haciendo buenos coches, no hay mucho remedio. Sí que creo que siendo cuarto coche, si en Australia es el cuarto coche de la parrilla, sí puede, no digo que lo vaya a hacer, pero sí se puede soñar con rascar un podio. Con el cuarto coche más rápido en la carrera de Bakú, Checo Pérez logró un podio. Y vale. Bueno, eso, ¿por qué
bueno,
no?
Dos cosas rápidas. Como siempre, ¿quién gana el Mundial de Fórmula 1, Carlos?
Pues nada, sexto para Lewis Hamilton, sin ningún tipo de dudas, porque delante ha tenido, en este año ha tenido una caricatura de piloto que ha ganado 5 carreras, pero que tenía un coche con el que, dentro de Ferrari, creen que Alonso hubiera podido ganar este Mundial. Entonces, si gana el sexto Hamilton, viene bien para la trama que yo lidero, que es que Alonso en 2020 vuelva a Ferrari.
¿Pero tú quién dices que gana?
No, gana Hamilton.
Gana Hamilton.
Pero vamos, claramente.
Y Alonso a Ferrari.
Porque Bottas no va a ganar. No, eso ya no te lo voy a decir.
Oye, ¿empiezan las motos eléctricas?
Empezarán las motos eléctricas, empezarán en Jerez.
¿Ilusión?
Bueno, pero va a ser un campeonato.
No debe sonar eso, ¿no?
Suena un poquillo. Más de lo que pensaba.
No se engañe, no suena.
No, pero no mataría una paloma. Yo creo que les da para pasar, pero bueno.
¿Quién está ahí? Gente histórica, ¿no?
Es un mix de pilotos que estaban, por ejemplo, el año pasado en MotoGP, como Simeón o Bradley Smith, con un retiradísimo como Sete Llebernau, el que peleó con
Rossi. Oye, ¿pondrá la bandera esa si gana?
Igual la pone. Son todas las motos iguales, prácticamente no tienen mecánicos. Dura lo que dura, creo que son 8 o 10 vueltas, no más. Va a ser todo super express, se va a hacer antes de la carrera de Moto3. Está también en Nico Terol, está María Herrera, mujer piloto, que yo creo que también asomará por allí. Y bueno, veremos. Será una cosa curiosa, no creo que sea el futuro.
¿Puede entrar a Madrid en cualquier tipo de
Madrid, va a haber un gran Madrid Central, que se va a llamar.
Bueno, chicos, es un placer escucharos durante el año. Aquí están los pronósticos de Carlos Miquel y Borja González, gente que sabe mucho esto. Un abrazo, chicos.
Abrazo.
Feliz año. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back. Aprovechando
con el tupé, se van Carlos Miguel y Borja González. Saludamos a la gente del ciclismo. Cuidado con esta gente. Creo que se han ido a pasar el fin de año Eri Frade y Óscar Pereiro. Hola, Eri.
Hola, muy buenas.
¿Os habéis ido? ¿Está Óscar ahí? Óscar.
Hola.
¿Os habéis ido a pasar el fin de año juntos?
Hemos quedado a medio camino.
A medio camino.
Estamos en febrero ahora mismo.
Lo vuestro no tiene límite, ¿eh? O sea, que pasáis el año juntos ahí y revueltos, pasando la vuelta, el tour
no
y las cosas que pasan. No tiene perdón de Dios.
No sé si damos un paso más, ya es un paso
peligroso.
Yo para empezar, no me acuerdo de desnudarme delante de Eri.
Espera un momento, antes de que suba de tono. Está, no sé dónde está, dónde habrá pasado el fin de año. Quique Iglesias, hola Quique.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esta gente te está haciendo móvil.
Total, ni me avisa ni nada. Yo estuve en Navidad. Pues
necesitábamos un conductor para volver a casa. Quique.
Sí, porque uno, está Eri, ¿no?
Uno porque no puede, y otro porque no sabe, ¿no?
Eso es.
El otro día estábamos haciendo el sorteo de Champions y me dice Tony, ¿tú te consideras un buen conductor? Y claro, como estábamos en medio de una publi, dije, sí, soy un conductor de lo mejor que
de
conozco.
De primera. Bueno, chicos, venimos de escuchar grandes cosas en el 2018, cosas como esta.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía a media hasta en su sprint. Alejandro Valverde va recto de meta.
¡Ha ganado!
¡Vamos, Valverde! ¡Vamos, Bala! ¡Alejandro Valverde!
¡Cuidado con Bush!
¡Cuidado que se abre Bardet! ¡Se abre Bardet! ¡Aguanta
Alejandro!
Valverde!
¡Alejandro!
¡Valverde!
¡Toma!
¡Valverde!
¡Qué puto!
¡Monte se apellida la madre que te parió! ¡Alejandro Valverde! ¡Por fin! ¡A los 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo de ciclismo!
Madre mía, cómo se abraza Escámez, que es su auxiliar de confianza. Escámez lo ha buscado durante tanto tiempo, Valverde, que al final, cuando creía que no lo iba a conseguir nunca...
Bueno, la mejor radio, la radio del ciclismo que hace esta casa con Eric, con Pereiro, con Kike Iglesias y con todos los comentaristas. Qué momento ha pasado ya. Voy a preguntar por el año que viene, pero qué momento, es inolvidable. Pelos de punta, ¿no? Gallina en piel, que diría Johan, ¿no?
Sí, sí. Yo es que, como siempre digo lo mismo, como entro en trance y no me acuerdo de nada, luego en esta ocasión encima había vídeo de cómo lo habíamos vivido, sí. y ese momento de cuando me siento en la silla y me echo para atrás como si lo hubiera sufrido. Además, es que es posiblemente este audio el mayor spoiler de la historia de los tiempos, porque estábamos a 300 metros y Quique, que lógicamente lo veía antes porque estaba allí, in situ, en Innsbruck, dijo, ha ganado, pero estábamos sufriendo igual.
Has visto que lo he cortado en el este, ¿no?
No, pero
es que... Lo has cortado, ¿no?
Hemos sufrido exactamente igual porque, de hecho, a Valverde le pasa todavía que a veces sueña que Bardet le gana en el sprint, ¿sí? O que viene Dumoulin. Sí, sí, porque fue...
Pero yo estaba como Lady Gaga. Alejandro, ¿eh?
No, yo te digo la verdad, ¿eh? Creo que es el octavo año que ya trabajamos juntos con el equipo de COPE, y junto con la victoria de Alberto Langliru en su despedida, yo creo que es el momento más emocionante y que más me emocioné yo en todos estos años de radio.
Para lo que vivimos en esa zona mixta en Innsbruck, Oscar y compañía, fue espectacular, porque bueno, nos juntábamos ahí, compañero Chema del Olmo de Acero, el compañero de la SER, estaba Juan Antonio Flecha, el inalámbrico de Eurosport, que estamos muchas horas juntos, muchos minutos juntos, muchos días, muchas lluvias, muchos soles y calores y fríos, y vivimos juntos ahí en esa carpa, en la meta de Innsbruck, un momento que no olvidaremos ninguno, ¿no?
El mejor de los recuerdos del año 2018, pero ahora está aquí el del 2019. La primera pregunta es, ¿cómo le irá este año a Valverde? Pereiro, ¿cómo le va a ir al campeón del mundo?
Bueno, le irá igual como hasta ahora. O sea, al final, mira, estos días atrás lo escuchábamos con Munilla, en una entrevista que sigue igual de centrado más que cuando tenía 22 años, sigue con la misma ilusión, sigue trabajando igual, nos ha dicho que estas navidades las ha pasado pues cuidándose un montón, sin salir de casa, pensando ya en el año 2019. Yo no creo en la maldición del arcoíris, sinceramente, cuando un corredor tiene la clase y la calidad de Alejandro Valverde y la ilusión que tiene, pues las cosas le van a salir bien. Encima, pues mira, ha elegido un calendario donde se ha sacado el Tour de Francia, que es la carrera más exigente en
es
cuanto...
Es el mejor doblete. O sea, el mejor doblete que se puede hacer es Giro-Vuelta.
Sí, sí, sí. Se ha sacado una carrera donde ha luchado durante muchísimos años, y creo que el podio alcanzado hace unos cuantos años, pues le ha liberado un poquito esa carga, esa presión que tenía mediática, y ahora mismo, pues, como va a participar en las carreras, y no digo competir, va a participar para disfrutar, estoy convencidísimo que Alejandro va a tener muchísimas victorias el año que viene también.
Es evidente que estamos hablando del mejor ciclista de la temporada, ciclista todo el año, y luego estamos hablando de, si no es el mejor equipo, lo será, cuando se vaya el Sky, que es Movistar, que apuesta, redobla su apuesta por el equipo. Y la pregunta aquí que Óscar y Eri es, ¿qué pasará este año con los tres gallos, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer con Landa, con Quintana y con Valverde?
Me da la sensación que es inteligente motivar a Landa con el Giro, o que Landa se motive con el Giro. Eso quiere decir que después del Giro, que esperemos que sea el líder único, al margen de Alejandro, del equipo Movistar, va a ir al Tour claramente de segundo, aunque ir de segundo con Landa nunca es seguro, ¿no? De todos modos, es importante que a Landa le vaya bien en el Giro para que, de una vez por todas, se aclaren en el equipo y en el Tour de Francia vaya Quintana.
Yo creo que es imposible que Landa tenga peor suerte con las lesiones y con las caídas que el año pasado, porque es verdad que cuando estuvo bien no encontró el mejor golpe de pedal, pero luego cuando lo estaba encontrando fue cuando se encontró con los accidentes que, por ejemplo, le sacaron de la alineación de la Vuelta Ciclista a España. Peor suerte no puede tener, y a partir de ahí ya depende de él, porque la clase de Landa es inmensa, de base, pero luego, claro, eso hay que trabajarlo y encontrar el momento, y yo creo que el Giro de Italia es una carrera que se va a acoplar muy bien a sus condiciones. De Valverde hay menos dudas, porque Valverde va a ir totalmente despresionado a todo, y Nairo Quintana, pues, yo creo que tiene su última oportunidad de demostrar que es un ciclista que pueda tener un Tour de Francia en las piernas, porque bueno, vamos a ver lo que pasa con Froome y con el Sky a partir del año que viene, pero Quintana tiene que explotar ya, porque desde que hizo aquel segundo en el que le puso aquello de corbata a Froome, pues no ha vuelto a ser el mismo. Siempre ha pasado algo, siempre ha habido una excusa más o menos lógica, pero de Quintana necesitamos saber que sigue siendo un hombre candidato al Tour de Francia.
Bueno, yo creo que para empezar, hemos pasado un diciembre, una temporada donde los ciclistas tienen vacaciones o hacen una pretemporada. sin las alteraciones que tuvimos el año pasado con el fichaje Aranda por el equipo. Todos ya vimos que en alguna declaración pues Nairo estaba como un pelín molesto y demás. Para empezar, Eusebio ha planificado la temporada de una manera diferente. Ha mandado a Alejandro y a Landa al Giro. Al Tour va a ir Landa y Nairo, y a la Vuelta a España Nairo y Alejandro. Por lo tanto, ya no va a haber esos tres líderes en las carreras que de alguna manera podrían molestar molestar, y siempre lo digo de una manera sin tener ningún tipo de información y simplemente por lo que escuchamos a veces. Creo que sinceramente que en el Giro de Italia Alejandro va a ir a hacer su carrera y Landa va a hacer la general. Y en el Tour yo tengo mis dudas porque realmente Mikel es un corredor con muchísima ambición, tiene muchísimo descaro, tiene muchísima personalidad, y a la mínima que tenga oportunidades, no sé hasta qué punto va a ser fácil ese binomio en el Tour de Francia. De todas formas, estoy convencido de que todo va a ser igual, que van a empezar los dos como líderes, y a medida que la carrera ponga cada uno en su sitio, pues tendrán que adaptarse.
El año pasado salió muy mal, no lució el equipazo. Pero no, en el Tour, en el Tour.
Pero no lució por lo que acaba de decir Elio. O sea, Mikel el día de este rato pues tiene una caída muy fea que, por lo visto, hacia los Pirineos pues parece que le restó un poquito de rendimiento.
El papel.
La realidad es que Nairo tiene más voluntad que fuerza. O sea, yo no lo vi en ningún momento a Nairo con gas como para poder destronar a... Ya no digo a Thomas, Digo a Thomas, digo a Froome, digo a Bernal, digo al corredor del otro, ¿cómo se llama?
Roglic.
A Roglic. Hay corredores que están mucho por delante de él y sinceramente, ojalá que Movistar tenga dos corredores disputando el Tour, pero yo creo que las posibilidades de Movistar pasan por ese salto de calidad de Mikel en la gran carrera francesa.
Oye, como habéis dicho, es el último año de Sky, ¿no? Este año termina Sky. ¿Qué va a pasar con sus estrellas o qué creéis que va a pasar con el equipo? Si va a haber alguna marca que aparezca y se quede con el equipo, porque ahí está Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia, está Froome en su última etapa, imagino. ¿Qué creéis que va a pasar?
Yo lo que creo es que vamos a tener un año en el que poco a poco vamos a ir viendo que cada estrella de este equipo, que no solo son dos, sino que está Egan Bernal, está Wouter Poels y demás, cada uno va a ir haciendo la carrera por su cuenta, porque va a tener que buscarse equipo, porque a lo mejor llegamos al mes de junio y Brailsford, el manager del Sky, el Eusebio Unzué del Sky, no encuentra un patrocinador que ponga 35 millones de euros, que es la cantidad que invierte Sky en el equipo hasta este año 2019, y a partir de ahí llegas al Tour con dos cabezas de serie que uno va a querer ganar por segunda vez consecutiva y el otro el quinto Tour. Y con Sky marchándose y sin patrocinador para el año que viene, a ver quién dirige eso, ¿no?
Yo creo que más le vale a la zona media-baja del pelotón que Sky encuentre un patrocinador, porque si no hay gente que se va a caer de esta rueda. Yo entiendo que el Sky tiene una plantilla tan buena que todos los corredores tendrían que ser reabsorbidos por el World Tour en las distintas estructuras, y que los que se acabarían cayendo son los del nivel más medio-bajo, porque aquí hay gente muy buena, hay gente que puede ser jefa de filas y hay muchos equipos todavía buscando jefe de filas. Pero yo no sé por qué me da que si hay alguien capaz de sacar ese patrocinio en el pelotón mundial es Brailsford, y que lo más fácil será que Sky acabe consiguiendo una nueva marca que se haga, si no cargo de todo, de buena parte de esta estructura, porque es una estructura ganadora y al final lo que no encuentra nunca cliente son las medias tintas. O sea, que si tienes un equipo muy barato, pues a lo mejor si encuentras un sponsor, y si tienes el mejor equipo del mundo, habiendo gente con ganas de gastarse la pasta, pues igual también encuentras patrocinador.
Yo creo que va a seguir. Yo creo que la infraestructura va a seguir. Sí que estoy de acuerdo de que lo difícil será encontrar esos 35 más 10 aproximadamente que tiene el presupuesto. O sea, porque en esos 35 no entra ni el sueldo de Froome ni el del propio manager. Por lo tanto, yo creo que va a seguir la infraestructura. Lo único es con qué presupuesto. Un presupuesto de 25 millones de euros, como la gran mayoría del World Tour, es más factible. Ahora, con el potencial económico que tiene a día de hoy, no creo que consiga absolutamente a nadie. Y por otro lado, cuando digo esto, hace apenas mes y medio que les cae hace una maniobra de estas muy raras en el mundo del ciclismo, como es quitarle un corredor a Trek con contrato firmado y todo, como es Sosa, la ha firmado hasta el 2023, a Bernal la ha renovado hasta el 2023. Hay corredores muy jóvenes que tienen contrato con el equipo, y lo que creo es eso, que igual va a adelgazar un poquito la estructura en cuanto a nombres de calidad y hombres de sueldo, pero no sé, me da la sensación de que un equipo con la trayectoria y que ha tenido Sky, pues de alguna manera antes del Tour, algo agarrado tendrán para el año que viene.
Bueno, como se trata de visionar un poco el futuro con conocimiento, ¿os atrevéis a dar algún nombre de algún ciclista español que os pregunto yo siempre, casi desconocido? Por ejemplo, Marc Soler apareció en vuestras bocas hace un año o dos. ¿Algún ciclista que nos llame la atención este año?
Hombre, primero hay que seguir a Valverde en el Tour de Flandes. Se va a estrenar allí y quiere al menos luchar por estar adelante en el Tour de Flandes.
21 años tiene este chaval.
Primer,
¿no?,
joven, sí.
Sí, y luego el joven es evidente, es Enric Mas. Lo tenemos un poco olvidado. Acabó la Vuelta a España en el podio, estuvo presente en el Mundial y luego poco sabemos de Enric Mas, corredor del equipo Quick Step, que dice que va a por el Tour de Francia. Chico, no conocemos mucho a Enric Mas, pero lo que dice lo cumple.
Para mí es un corredor, el corredor del futuro. Evidentemente hay otros que deben dar pasitos adelante, como Marc Soulet, que parece que va un poquito más lento en su progresión, que nos hace una gran Paris-Niza, pero en las grandes carreras todavía de momento no le estamos viendo con el gas, ¿no?, suficiente como para poder disputar las grandes carreras. Pero es que a mí la soltura y la manera de correr que tiene este chico Enric Mas en la Vuelta Ciclista a España me ha dejado alucinado y por eso mismo creo que este año 2019 tiene que ser un poco el de la confirmación, ¿no? Porque ya hemos visto en el pasado corredores como Mikel Zarrabeitia, ¿no?, que en su primera gran vuelta hacen segunda en la Vuelta Ciclista a España y después nunca más han vuelto a pisar el podio. Pero de verdad, a mí este chaval me da muy, muy buen feeling y a poco que le salgan las cosas, yo creo que vamos a tener un corredor de disputar grandes vueltas en nada.
Muy bien, que como siempre es un placer, os quedan un montón de kilómetros por delante. Campeón del Tour de Francia, comentarista de la cadena COPE, Óscar Pereiro. Eric Frade, narrador, extraordinario, espectacular. Y para mí el mejor inalámbrico que hay en el ciclismo español.
En la cadena COPE seguro.
Que es Quique Iglesias. Un abrazo a los tres, adiós,
venga,
feliz año.
Chao, chao. Chao. Fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy, and I fill my heart with joy. Then I sign up, yeah, my plea. And I bring my baby back to me. Please, I'll make this a reindeer herd. Well, the time is drawing near. It sure don't seem like Christmas, but my baby's here.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, un clásico de la radio española a esta hora de la noche. Gema Santos, ¿cómo estás, Gema? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Hola a todos. Buenas noches. A partir de ahora, 25 minutos de música sin interrupción.
Feliz año, Gemita. ¿Qué tal?
Feliz año.
Oye, ¿qué has invitado a Javi Nieves?
Hombre.
Buenas noches.
Vamos a ver.
Buenas noches, Javi Nieves.
Buenas noches. Ya, si no me invitáis a esto, me enfado. Porque es como el turrón esto.
Es la octava edición.
¡Ole!
La octava edición de las canciones del vestuario. Esto, como ustedes saben, es un trabajo ímprobo de la redacción de deportes de la cadena COPE. Javi Nieves siempre lo pondera, porque es un trabajo difícil de
luego
investigación.
Nos han copiado en la voz, en Operación en todas partes, porque en el fondo ponemos aquí un sillón y nos vamos dando la vuelta y vamos dándole.
Escucha, es verdad.
Es decir, el proyecto este es pionero.
Venía pensando esta mañana, digo, si casi es como los programas de televisión, mejor hecho todavía.
Claro, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí quien canta son profesionales, se supone.
Bueno, esto es poner el piloto automático. ¿Estás preparados para una noche de reggaetón?
Bueno, ¿están reggaetoneros?
Mucha música ratonera. Este año los niños de la redacción me han enseñado que no todo es reggaetón, que también hay trap. Sí, que yo pensaba que era lo mismo. Pero bueno, todo se resume en ese amplio conjunto de malos cantantes que se engloba dentro de la música ratonera.
Oye, no prejuzguéis. Bueno,
¿os acordáis?
¿Te puedo preguntar quién te da la es porque me parece... Esto un curro. ¿Quién te da la información de qué se oye en cada vestuario?
Toda la redacción de deportes de la cadena COPE, sí, de toda España. Pero la han recopilado, que saldrán en los créditos finales de este programa, Lolo Martínez y Luis Basteiro este año. Vamos cambiando, porque es un trabajo tan duro que no puedes...
No, es que
todos
tremendo,
los años no puedes tener al mismo.
De verdad que sí.
Bueno, ¿te acuerdas?
Pero es todo verídico, no nos inventamos ni una.
No. O sea, esto está preguntado
en cada vestuario,
claro. Hombre,
¿cómo
vamos a hacer eso? Esto es un programa de precisión periodística. ¿Qué te iba a decir, Javi? ¿Te acuerdas de quién ganó, a quién le diste la victoria el año pasado?
Bueno, sinceramente. No.
Bueno, el año pasado ganó un equipo que ahora está en segunda, la Unión Deportiva Las Palmas. En el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas, el año pasado, se escuchaba la canción ganadora, que era esta.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos.
queremos ser feliz, feliz, feliz. Esta canción no se la pondría nunca a mis hijos, pero tiene buen rollo, ¿eh? O sea,
felices los cuatro que... de Maluma. Me sorprendió muchísimo que escogieras a Maluma, ¿sí?
Fíjate cómo era...
pues fíjate lo que habría.
Cómo era la playlist, ¿no? Del día que ganó Maluma.
Quedarnos
no, pero
Maluma,
hay que tener en el recuerdo que esta canción tenía su punto, ¿no?
Sí, bueno, tiene un puntillo, ¿no? Por lo menos yo creo que es de las típicas canciones que quedará, nos acordaremos dentro de unos años, como nos acordamos ahora de Paolo Salvatore o de cosas así, ¿no?
Pues, oye, Javi, ¿prefieres tener la lista en la mano o no saber lo que viene?
Pues...
La lista, porque
voy a hacer,
la lista.
Mira, me voy a poner en la situación de quien estáis oyendo esto a través de la radio.
O sea, no vas a tener la lista. Sin lista. Le acabo de dar la vuelta a la lista.
Javi, así que es increíble.
Comienza el espectáculo.
Qué valiente.
Comienza el espectáculo. Como siempre lo hemos dividido por zonas. Este año teníamos un problema con el Huesca, porque no sabíamos dónde incluirlo, porque hay una zona ahí que le hemos metido en la zona noreste. Hay un derbi en la zona sur. Bueno, comienza esto. Gema, ¿por dónde empezamos?
Zona centro, que tenemos un montón de equipos, todos los de Madrid, también el Valladolid. Zona centro, que arrancamos con el vestuario del Real Madrid. Apunta Javi que los DJs son Sergio Ramos y Marcelo. La canción que se escucha en el vestuario del Real Madrid es de Ozuna, empezamos bien,
bueno.
Se llama Tu Olor. Se quedó tu olor, se quedó en mi cuerpo. En mi cuerpo. Tengo que decir, no quiero que se escuchen mucho algunas canciones porque en este caso el estribillo es de lo poco que se puede emitir en antena, ni siquiera a estas horas,
¿por
¿vale?
¿Por qué? ¿A qué olor se refiere?
No me hagas cantarte alguna de las estrofitas que he escuchado.
¿A qué olor?
¿Eh?
Pues sí, pero si los olores son todos muy, muy naturales, ¿no?
Bueno, ¿pero quién pincha aquí, Gema?
Aquí pinchan Sergio Ramos y Marcelo. Estamos escuchando a Ozuna, que es el que lo está petando este año. El año pasado el número uno en la música ratonera, véase reggaetón, trap, era Bad Bunny. Pero este año me dicen los niños que no, que es Ozuna, el rey del reggaetón puertorriqueño.
¿Cuántos años tienen los niños?
Los niños tienen 20, chulo. Son nuestros hijos perfectamente.
Más bueno, vestuarios.
Nos lo tenemos que llevar. Vámonos al vestuario del Atlético de Madrid. Aquí pinchan Juanfran. Este es un clásico. Pincha él siempre desde que está
Juanfran,
en el Atlético de Madrid.
Juanfran.
Pero también pincha Grisi, Antoine Griezmann, el principito. Aquí se escucha de nuevo a Ozuna.
¿Pero qué ha pasado con el Atlético?
Pues ya ves, acompañado de Romeo Santos en esta canción que se llama Ibiza. No se me olvide esa noche en Ibiza, en el muelle con la brisa. Toma ya la rima. Me imagino al profe Ortega. Este pelo para acá, este pelo para allá. En el tiempo no hay prisa,
bebé. ¿Cómo olvidarle ese preciso y único momento? Un beso no es una palabra. Se ha hecho una idea, Javilla, se ha hecho una idea.
Sí, sí. Sí, que...
Valoración, por favor.
Oída una mal, muy mal.
Bueno,
mal
para el final. Venga, otro equipo de la zona centro.
¡Getafe!
Gema.
¡Mi Getafe! No entiendo cómo están escuchando esto, que, bueno, a priori, la verdad es que yo decía, bueno, esta canción de Yaya, de una chica guapísima, eso sí, que se llama Aya Nakamura, digo, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿Esto quién lo conoce? Bueno, me meto en YouTube, 200 millones de reproducciones.
Wow.
De esta canción. Canta en francés, tampoco lo puedo traducir, ¿vale? Dice alguna que otra palabrota. 257 millones de visitas tiene esto en YouTube. El
pues
DJ es
no
Amat.
Esperemos que no sea de la misma persona, porque tiene un toque.
¿Te imaginas?
Bueno, yo decía,
pincha
digo,
Amat.
Pincha Amat, al que
desde,
le mandamos un abrazo enorme.
El sofá porque está lesionado.
Que se ha roto la rodilla, sí, sí. Pero, y además en su honor la siguen pinchando. Yo pregunto a alguno, digo, pero esto os gusta. Pero ¿cómo no nos va a gustar? Esto es un temazo.
Bueno.
Los tiempos han cambiado.
Sí.
Vámonos al vestuario del Leganés. Allí pincha Diego Rolán. Seguimos con la música que más le gusta a Javi Nieves. Aquí llega Bad Bunny con Te Boté.
Y
Bueno, este es Bad Bunny, que para lo que pueda parecer, con esta música ratonera, que siempre, la verdad es que pienso que deja en dudoso lugar a las mujeres, él ha hecho en su Instagram un alegato en contra de la violencia machista.
Es muy famoso, ¿no? Bad Bunny, ¿no?
Bad Bunny es el rey de esto, ¿no?
Mm. El rey del
sí,
trap.
Sí, sí, sí.
Yo, a mí, ya, vamos a ver, corro, yo tengo de este tipo de música tengo la misma idea que tú, ¿eh?
Sí. Oye, es que
yo
no
sé
es,
que el reggaetón escucha. Es atún con pan, todo lo que sea, atún con pan, atún con pan. Eso es reggaetón.
Oye, pero no es Tebote, es Taote.
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 Ah, perdona, corro.
No, lo dice Papuni, dice Taote.
Vámonos al vestuario del Rayo Vallecano. Siento deciros que seguimos con el mismo soniquete. Vuelve Romeo Santos a aparecer en esta canción que se llama Ella quiere beber. Pinchan Raúl de Tomás Trejo y Bebé. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Perdón, ella quiere beber. Extrañamente, en este tipo de música, en el vídeo aparece una chica con ropa bastante ajustadita, muy guapa, contoneándose y rebozándose en el suelo.
Bueno, hombre, que tampoco van a poner a un esquimal.
No, es que todos los vídeos son así.
¿Dónde quedó ese rayo, ese barrio rockero?
Bueno, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó ese vestuario del Atleti en el que soy a Rosendo y estas cosas? Ya está pasado. Ni Sabina, ni Rosendo, ni siquiera el Canto del Loco.
No,
nada,
no.
Han caído en las manos de Ozuna. Bueno,
pero sé cómo arreglar esto.
Cinco equipos de Madrid y uno de Castilla y León.
Sé cómo arreglar esto. Queridos, preparaos porque
por fin... No condiciones, ¿eh?
No, no, si es que habla por sí sola la comparación. Aquí llega Eye of the Tiger, The Survivor.
Toma.
Esto se escucha en el vestuario del Valladolid. Tengo que decir que no lo pincha un jugador. Esta es la canción que el entrenador Sergio González pone antes de los partidos. Así van. Como tiros. ¡Viva Ronnie!
Lo mismo a ellos les da un poco, les pilla un poco desactualizado el tema también, ¿eh? Es una maravilla de canción.
Tengo que hacer mención especial a nuestro amigo Borja FF, que él en cuanto puede quita el reggaetón que ponen sus compañeros en el vestuario para pinchar pop y rock. Pero es el míster el que pone esto.
Bueno, Javi, pues ahí lo tiene. Real Madrid, Atlético Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano, Valladolid. El finalista de la zona centro es...
Me voy a quedar con el Getafe.
¡Getafe!
Sí, señor. Me voy a quedar con esta canción. Es, pero ¿sabes por qué? Porque creo que me han descubierto una nueva artista. Y
¿sí?
Eso me encanta. Entonces, me ha gustado la canción en el fondo y la historia que hay detrás de esta historia, o sea, de esta canción. Y yo creo que, joder, para eso está esto también, para descubrir nuevas cosas que pueden ser interesantes.
Bueno, pasa a la final la canción del Getafe que pincha a Matt Yaya de Ayana Kamura. Vamos con la zona sur, es un derbi. Hubo tiempos en los que había 5 y 6 equipos en esta zona, pero solo hay 2, ¿no?
Sí, ahora nos quedamos con el Betis y el Sevilla. Y vamos a empezar... escuchando lo que pincha, ¿quién sino Julio, Joaquín, José Mercé, La Vida Sale? Esto sí es música. ¿Quién pensaría que este íntimo amigo de Sergio Ramos, cuyo sueño frustrado es ser futbolista, no se escucha bien el vestuario del Madrid, que ha hecho duetos hasta con Sergio Ramos, es Joaquín el que se encarga de meterle la música de los vestuarios del partidazo?
¿Perdón, la incultura sobre José Mercé, estás de las nuevas o es antigua?
No,
esta de la vida,
un clásico. No, no, no.
Vale,
no,
vale, perdón, la incultura, me he pedido perdón por delante.
Pero esto lo has bailado tú, seguro.
Bueno, vale. Esto en el Betis y en el Sevilla...
Siento deciros que vuelve a aparecer Bad Bunny. Es la misma canción que se escucha en el vestuario de Leganés. Aquí pincha Roque Mesa. Esta canción de, ¿cómo se decía? Taboté.
Tabotá, dice Corrochano, Tabotá.
Yo a Machín no le veo bailando esto.
Roque Mesa, Taboté de Bad Bunny o Bad Bunny. Bueno, Betis-Sevilla, el derbi, ¿quién lo gana?
Javi. Betis.
El Betis, la vida sale. El Betis está en la final. Zona mediterránea a partir de ahora, Gemma Santos.
Y empezamos metiéndonos en el vestuario del Levante. Aquí va a sonar una canción que se titula Baby. También os digo que es algo distinto, no es la música ratonera. La traducción es Baby, soy de alguien más. Eso sí que os lo digo para que lo entendáis. Es Clean Bandit, que es una banda de música electrónica. Marina, que es una cantautora británico-griega. Y Luis Fonsi. Es una canción muy reciente, del pasado mes de noviembre.
Baby, oh, baby, oh, I'm already someone else.
estáis moviendo, piratones.
Sí, eso está bien, eso está. Ojo, es que Clean Bandit, yo creo que son uno de los DJs del año, ¿eh?
Sí, Clean Bandit son famosos.
Pues mira, están, yo creo que de los DJs así nuevos, tipo Avicii y demás, que dan un paso más, son compositores en el fondo, son gente que compone pero de una manera
electrónica. Tiene un oído musical extraordinario.
No, bueno, tienes que ver el documental de Avicii.
Sí, lo he visto.
Me parece espectacular.
Visto,
y esta gente está muy en esa línea.
Sí, sí, lo recomendamos, el documental. Sí,
y habéis visto que aparece Luis Fonsi otra vez. Sí. Luis Fonsi vale por un rote, por un descosido.
Sí, es verdad.
Bueno, esto en el Levante, vamos con el Valencia.
Y allí el que pincha es Santi Mina. Siento deciros que volvemos a la música ratonera, pero esto es un remix con todos, con las grandes figuras del trap. El videoclip arranca con una chica estupenda contoneándose con un maletín porque es una asesina.
Bueno. Asesina, yo sé que tú eres mala, por eso traje challenge con ti, bala. Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto porque al final conmigo te resbala.
Otra vez Ozuna, también Britiago. Sí, me las tengo que llevar porque no se pueden escuchar
muchas veces
en antena. Britiago, Darrell, Daddy Yankee y Ozuna.
Pero déjalo, hombre, a ver qué dice.
Es que es peligroso.
A ver qué te asesina.
¿De
qué dice?
¿De qué va? ¿De un robo? ¿De qué?
Hay que poner unos pits.
Mami, yo te piso y te aplico el freno.
¡Vamos a Villarreal! ¡Vamos a Villarreal!
Que no os asustéis, que no pasa nada.
Calla,
son buena gente.
Adán y Eva, se llama la canción que pincha Iturra en el vestuario del Villarreal. El que lo canta, por decirlo de alguna manera, es Paulo Londra, un argentino que es el chico de moda del trap, que ha ganado un montón de batallas de rap y que ahora lo está petando.
A ver.
Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Vives con otro y yo medio a solas. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola.
Javi, no te duermas, churri. Pues
no, estaba escuchando.
Oye,
atentamente.
Si el reggaetón es la canción. Atún con pan, ¿el trap qué es?
El trap está más dedicado, o sea, tiene más que ver con las letras, pero si ves, hay una armonía vocal que no hay en el reggaetón, ¿eh? Hay una melodía que no existe en el reggaetón. Otro tipo de instrumento. Mira, si ves, además del ritmo hay una base melódica, ¿ves?
Ya.
Yo recomiendo, el que tenga dudas, que vea, hay un youtuber maravilloso que se llama Altozano, Jaime Altozano, que explica todas estas cosas. Por ejemplo, la diferencia entre el trap y el reggaetón y todo este tipo de cosas.
Jaime Altozano.
Sí,
pero es
un youtuber
tenemos
que tienes
a ti,
que ver. Es que,
nosotros
bueno,
te preguntamos
este programa
a ti,
con Javi Nieves, con
valida
primero de música. Oye, ¿quién gana en la zona mediterránea, Javi Nieves? ¿Levante, Valencia o Villarreal?
Levante.
¡Gana el Levante, baby! Muy bien, tenemos al Getafe, al Betis y al Levante en la final. Nos quedan dos zonas, vamos con la zona norte.
Y empezamos por el vestuario del Athletic de Bilbao. Allí el que pincha es Iñaki Williams, que le pega todo, ¿eh? Tiene una pinta de DJ Iñaki Williams que lo flipas. La canción se llama Goodbye y os va a sonar mucho al Conte Partiró de Andrea Bocelli.
A ver.
Es que la base es la misma. Estos son palabras mayores, ¿eh?
Sí, pero total.
Jason Derulo, David Guetta y Nicki Minaj.
Pues yo no descarto que sea una versión, ¿eh?
Bueno, esto suena en el vestuario del Athletic de Bilbao, Goodbye.
No ha torcido el morro, ¿eh? Javi Nieves, no ha torcido el morro.
Jason Derulo a mí me parece un tío bastante... Sí, me gusta.
Y Nicki Minaj.
Me quedé con ganas de verle en directo, ¿eh? Porque dio un espectáculo tremendo en
bueno,
la gira.
Bueno, pues eso suena en el vestuario del Athletic de Bilbao.
Es que esta canción la tocaron en directo en los MTV Awards que se celebraron en Bilbao. Algo tendrá que ver.
A lo mejor.
Algo tendrá que ver.
Amigo.
Bueno, vamos con la sorpresa de este año en la música de los vestuarios. Ya sabéis que siempre hay una sorpresa escondida. Este año nos la traen los amigos de la Real Sociedad. Pincha Illarramendi. La canción es de un grupo de rock euskaldun que se llama Untsa y la canción es Aldapangora. Le he preguntado a quien más sabe de euskera en esta redacción. He preguntado, por supuesto, a Joseba Larrañaga.
A ver qué están diciendo, ¿no?
Me ha dicho que molan un montón. La canción se traduce como Cuesta Arriba. La traducción del grupo es como Higos o Hiedra. Y, por supuesto, aunque el grupo surgió en Bilbao, porque todos se conocían de la universidad de allí, todos los componentes son de diferentes pueblos de Guipúzcoa.
¡Qué bonito! Pues me encanta la canción, ¿eh?
No, y tiene mucha movida, ¿eh? Para
¡hombre!
Ir al vestuario, vas por la mañana, aunque vayas con el morro torcido,
sí,
te da una alegría.
¡Qué bien!
Bueno, seguimos por la zona norte. Nos vamos a Galicia.
Nos vamos hasta el vestuario del Celta de Vigo. Aquí el que pincha es Hugo Mayo. La canción, ya que os va a pegar un bajón después de escuchar a Unsa, se llama Calma. Cantan Pedro Capó y Farruko.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la
el videoclip está grabado en la playa. La chica. ¿Qué te parece, Javi?
Bueno, va de lo mismo.
Pues calma, es una canción de calma, de calma.
Va de lo mismo.
La noche y el día del vestuario de la Real Sociedad al Celta de Vigo. Ahora nos metemos en el vestuario del Eibar. Aquí vuelve a pegarnos bajón. Es la misma canción que en el vestuario del Rayo Vallecano. Pincha Sergi Enrich. Es Romeo Santos. Ella quiere beber.
Ella quiere beber, ella quiere bailar.
Bailar y beber.
¿Te imaginas a Mendilibar escuchando esto? Es que entre esto y el bar, no me extraña que
dice
esté enfadado.
El bar, no dice bar, dice el bar.
El bar. No me extraña que esté enfadado el pobre. Y ahora nos vamos hasta Vitoria. Allí el que pincha es Guacaso.
Bueno,
estas son palabras mayores. Nos ponemos de pie para dar la bienvenida a una niña que ha sido nominada 5 veces a los Grammy Latino, que se ha llevado 2 y que es la nueva superestrella de la música española.
Rosalía. Viva la madre que te parió, Rosalía.
Malamente.
Y Guacaso, ¿eh?
Pero es que, claro, ¿te imaginas que lo pincha un español? No, pincha Guacaso.
Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Mira, me entró una cosa, de ¿sí? verdad, te juro, me entró una cosa desde el estómago así para arriba, un escalofrío cada vez que oigo a esta chica cantar.
Que, o sea, que te emociona.
Me emociona, de
te
verdad.
Emociona.
Pero me emociona esta canción y me emociona todo lo que ha hecho antes, durante y después, y lo que hará después. O sea, ya sé que estoy entregado y rendido a Rosalía.
Bueno, no sé si preguntarte, ¿eh? Bueno, pues gana el vestuario de Vitoria del Deportivo Alavés.
Hombre, total. Totalmente.
Tenemos al Getafe, al Betis, al Levante y al Deportivo Alavés. Buscamos el último finalista que sale, Gema Santos, de la zona noroeste.
Y nos metemos en el vestuario del Fútbol Club Barcelona.
Dicho noroeste es noreste, perdón, noreste, zona noroeste.
Te hemos entendido, Cataluña más Huesca, así queda claro. Lo dicho, en el vestuario del Barça nos vamos a meter de lleno. Pincha Luis Suárez y vamos a escuchar, según el propio autor Luis Fonsi, una letra melosa más el reggaetón. Este es el resultado. Imposible. Fonsi y Ozuna. Un tema romántico con ritmos urbanos.
Vendido así, ¿ves?
Lo dice Luis Fonsi, que como veis vale para un roto y para un descosido. Sí, no. Lo escuchamos en todo, ¿eh? Yo al chingurri no sé si esto le acabará llenando.
Dembélé, cuando llega está terminando la canción.
Oh, Dembélé, sí, le gusta todo, seguro. Le tiene pinta de que le mola toda esta música. Vestuario del Español. Aquí volvemos a pegarnos un bajón. Es la misma canción que se escucha en el vestuario del Valencia. De nuevo damos la bienvenida a este remix de las grandes figuras del trap, Asesina.
Asesina, yo sé que tú eres mala.
Pincha Mario Hermoso.
Pero es la misma, ¿no? Porque
misma.
Aquí pone Asesina Remix, pero la otra era Asesina, es la misma,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sí.
El remix y Asesina sí, son sí, la sí, misma.
El remix. Si ponen remix es porque es más larga y son más pesados.
Estamos poniendo el remix, sí.
¿Aquí quién pincha, dicho?
Aquí pincha Mario Hermoso,
Mario
en el
Hermoso,
vestuario
del Español.
Del Español.
Vale.
Nos vamos a Girona con otra sorpresa. Pincha Bernardo y vamos a dar la bienvenida de nuevo a Luis Fonsi. Hombre, nuestro amigo Luis Fonsi, que está en todas partes. Aquí está acompañado de Gianluca Bacchi. Preparando esto, Corro me descubrió el antes y el después de este multimillonario que tiene 51 años, guapísimo, super cachas, con más tatuajes que David Beckham y que es la sensación en Instagram porque tiene 12 millones de seguidores. He descubierto también que es un DJ bastante conocido. Bueno, pues él y Luis Fonsi han hecho este Sigamos Bailando. El tenías que ver cómo baila el italiano, ¿eh? Con 51 años. Que Corro tiene menos y no le he visto bailar así nunca.
Bueno, bueno, ni bailaré. Bueno, y tiene, vamos, se le marcan los oblicuos estos que se llaman. Sí, 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 los abdominales. El tío cambió su vida, ¿eh?
Que pongan antes y después de Gianluca Bacchi, como tú me Gianluca has dicho. Gianluca Bacchi, sí. No sé
porque
parece otra persona.
Sí, sí, Popisano.
Todos podemos cambiarla.
Con un traje, pero súper ancho de estos antiguos, ¿verdad?
Un poco de espagueti, espagueti. Y ahora está
súper tatuado. Por con todo lo que tiene, ya tiene bastante.
Bueno, nos queda Huesca, ¿no?
Y nos vamos hasta el vestuario del Huesca, hasta el vestuario de nuestro queridísimo Petón, el DJ. Los DJs son Chimi Ávila y Cucho. Y intuyo que esto también le va a gustar a Javi Nieves. Pablo Alborán.
A ver, seamos sinceros, esto para entrenar no es lo apropiado. No. O sea, esto no motiva. Esto te
el Huesca está autobús. En crisis futbolística. Está abajo.
Esta canción es para ponértela en casa tranquilamente, pero para decir, venga, chicos, vamos a darlo todo.
Sí, hay que ponérselo
que
cuando va primero.
Jugando, tal. Esto no
vaya
no,
a ser
no.
De Pablo Alborán, no parece ser lo que necesitan para salir.
No sé, no sé. No, no,
que,
creo
esta
que
cosa
no...
hay que ponérsela cuando vas primero. Entonces ya estás con una autoestima alta claro. Y no te vienes abajo. Pero bueno, Pablo Alborán en el vestuario del Huesca. Así
yo,
que,
yo creo que acierta el este Barcelona, ¿no? Motivado, Barcelona. Claro. Luis
Fonsi, Suárez, imposible. Claro.
No, Luis Fonsi, Fonsi.
Bueno, Luis Suárez pincha.
Luis Fonsi y Osuna.
Dos de los Luis.
Luis Suárez es el que pincha. Que es habitual que pinche Luis Suárez. Es el que pincha todos los años.
Bueno,
¡ay, final,
señores!
¡Final, final, final!
Bueno, señores.
Es el fiestas, este.
Bueno, señores. Vamos a ver, ¿tú has apuntado ahí quién va a ganar?
Yo sí, yo tengo mi previsión. ¿No? Vale, bueno, creo que los oyentes lo van a saber.
Bueno, en la zona centro acude a la final de la octava edición de las músicas de los vestuarios, el Getafe.
Pero me ha gustado mucho porque me voy a investigar de esta mujer, ¿eh? De Aya Nakamura. Me ha gustado que...
Piensas en mí y yo pienso en hacer dinero. Bien. Hazte una idea de cómo se traduce la canción.
Pincha Amat, Yaya, la canción, Aya Nakamura, la cantante, segundo finalista, el Betis.
La vida sale, José Mercé, un clásico increíble. El DJ es Joaquín. ¡Viva Julio!
Tercer finalista, de la zona mediterránea sale el vestuario del Levante.
La canción se llama Baby, una canción que tiene nada, apenas un mesecito. Clean Bandit, Marina y Luis Fonsi, los DJs Boateng, Pedro López y Luna. Imagínate a Paco López desmelenado, bueno, desmelenado, ¿no?
Y en la zona norte acude a la final el vestuario del Deportivo Alavés.
Pincha Guacaso. Ella es Rosalía.
Paga 0,01 en las apuestas que se da la Dora. Y en la zona noreste acude a la final el vestuario del Barcelona.
Imposible de Luis Fonsi y Osuna, DJ del Barça, Luis Suárez. José Luis Corrochano. El partidazo. Viva Javi, viva Mar.
Bueno, señores, pues se retira a deliberar el jurado, se va a un rincón. Está deliberando Getafe, Betis, Levante, Deportivo Alavés, Barcelona. Javi Nieves, la canción, el vestuario que mejor se mueve en este 2018-2019 es el vestuario de él.
Pues no hay ninguna duda que es el Alavés con Rosalía malamente, que es la canción para mí, vamos, esto... Fíjate que no es una canción muy animada, porque antes decíamos Pablo Alborán, pero esto tiene una energía dentro que yo creo que es la canción con más energía de todas, vamos. Y salen y empiezan todos a decirse tra-tra, tra-tra, y está hecho, vamos.
Todo gracias a Guacaso.
Guacaso ha traído a esta final la canción de Rosalía malamente, que es sin duda la artista del año, ¿no?
Vamos,
Rosalía.
Yo no tengo ninguna duda. Es el disco del año y la artista más importante... De verdad, del mundo ahora mismo.
¿Has hablado ya con ella, Javi? ¿Te la has cruzado?
Pues no he tenido ocasión, he visto muchas entrevistas de ella, pero no he, pero tiene una cabeza prodigiosa. Yo creo que de verdad es una niña superdotada que lleva dedicándose y preparándose para esto que le ha ocurrido mucho tiempo y no va a dejar pasar la oportunidad, ¿eh? O sea, lo va a hacer muy bien, lo está haciendo muy bien y lo va a hacer muy bien.
Bueno, pues ha ganado el Deportivo Alavés, es un ganador inesperado y además por primera vez, porque no había ganado nunca el Deportivo Alavés.
Nunca, pero era previsible, conociendo lo que se mueve.
¿Tú habías pronosticado que ganaba esta?
Ganaba el Alavés, sí.
Vale, vale.
Pero es que además, conociendo a Javi Nieves, es que sabía que iba a ganar. Vamos. Rosalía.
Bueno, Javi, gracias por venir el día uno, por estar aquí esta noche. Pues
claro,
bueno,
que sí.
El día dos, pero gracias por venir esta noche a estar con nosotros, como siempre.
Nada, ya a mí me encanta venir porque es como la continuidad. Claro, es que después de lo de ayer, pues uno como que no concilia el sueño fácilmente.
Cuando seáis número uno del todo, seguirás viniendo, ¿no?
Mira, no sí, sé si números son. Uno, pero desde luego felices nos hemos propuesto ser mucho
estáis
este
muy
año.
Cerca ya, ¿eh?
Pero escucha, una cosa es lo que diga el EGM y otra cosa lo que ellos
sí,
son.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Es que son eso número uno. Tú vas por las mañanas a dejar a los niños al cole, es que todos los coches tienen buenos días, claro. Javi Mar.
Tú pregúntale a mi madre, ya verás
sí,
qué te dice.
No, está eso ahora. Javi Nieves, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un
Gemma
gusto.
Santos, como siempre, una voz extraordinaria. Gracias por venir, ¿eh?
Mira quién habla.
Hasta luego.
Súper corrochano.
¡Te ha ganado, Rosalía! Malamente.
Ese gritadito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Así sí, malamente.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Malamente. Despedida y cierre.
I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas
Y ahora contenido extra, premium, para gente que necesita un poco más en la vida. Ángel, tus pedradas para el año.
Bueno.
Esto sí que es para gente gourmet, que sí. Quiere saber lo que va a pasar, tú di tus cositas.
Además es que me lo limitas mucho, porque no me dejas decir nuestros grandes nombres, no me dejas hablar de Mireia Belmonte, por ejemplo. Pero ya que hay que hablar del Mundial de Natación, porque hay Mundial de Natación en julio en Corea del Sur, te voy a dar otro nombre que es Hugo González de Oliveira.
Hugo González.
Es el futuro de nuestra natación. Es cierto que entre que está a caballo, España, Estados Unidos, bueno, no le ha salido un buen Mundial de Piscina Corta a final del año pasado, pero es el futuro. Entonces vamos a ver si ya en un gran Mundial absoluto y de piscina larga le vemos meterse entre la élite.
Y esperemos que esté Mireia, ¿no? Que se le pasen los mareos y esas
evidentemente,
cosas, ¿no?
Clave como esté Mireia, porque ya estamos a las puertas de Tokio y eso ya es ir viendo un poquito las cartas con las que juega todo el mundo. Y si te hablo de natación, Corro, te tengo que hablar de atletismo, del otro gran deporte de los Juegos Olímpicos. Tampoco me dejas hablarte de Bruno Hortelano, de Mario Usillos, de tu amigo Orlando Ortega. Bueno, pues te voy a hablar de la marcha. Estoy seguro que va a ser nuestro gran deporte en lo que atletismo se refiere en esos Juegos de Tokio. Hay Mundial de Atletismo en septiembre y octubre en Qatar y llegan María Pérez y Álvaro Martín como campeones de Europa. Pero es que llega Diego García Carrera como subcampeón y creo que pueden plantar cara perfectamente todos ellos a chinos, a japoneses y demás.
O sea, la marcha española en el Mundial de Qatar.
Y yo creo, ya te digo, que va a ser una de las grandes. Evidentemente está también María Vicente, pero le pilla un poco jovencita. Ya va a dar el salto a categoría absoluta y veremos a ver. Tiene mucho margen de mejora y esa sí que es futuro de nuestro deporte. Hay mil más. La vela que está subiendo, con Botín López sobre todo, y veremos a ver qué hacen de cara a Tokio. Hay Mundial de tu Carolina Marín. ¡Oro en bádminton! ¡Oro en bádminton! Es en agosto, es en Basilea, en Suiza. Y bueno, pues
¿el siguiente es en Huelva?
El siguiente es en Huelva, el de 2021, ¿no?
Ah, no, dentro de dos.
Hay otro dentro. Bueno, sí, dentro. No, el siguiente sí, porque en 20 es el Juegos Olímpicos, no hay Mundial.
Ah, o sea, que el 2021, el siguiente. Este es en Basilea y el siguiente Mundial que haya, que es 2021, es en Huelva.
Efectivamente. Vale. Y, bueno, esto ya te he dicho que es en agosto. Y ya sé que es repetirme, ya sé que llevo un par de años bombardeándote
John
con él.
Run.
Pero llegó el año, Corro. Llegó el año en el que John Ram va a ganar un grande de golf. Ese palmarés de Sergio García, Chema Olazábal y Seve Ballesteros, por supuesto. Necesitan compañía, quieren ser un póker. y ese póker va a ser seguro Jon Rahm este año.
¿Y de tu deporte favorito no me dices nada, de fútbol americano o qué?
Buah, es que fútbol americano, la Super Bowl la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Qué ganas tengo de ver quién gana. Y por cierto, ya sabes que con un español, Alejandro Villanueva, que lo está petando, que fue Pro Bowl de nuevo, que es uno de los mejores en su posición y que, oye, tenemos representación también en fútbol americano. Este año hizo hasta un touchdown y todo el año pasado.
Muy bien, estas son las recomendaciones de Ángel García para este año. Habrá más seguro, pero estas son las claras, las que él ve para esta temporada. Ángel, te escuché el otro día. Muy bien, ¿eh? Estás ya para debutar.
Pero escucha, que es tu programa. Yo no, siento mucho respeto por quien dirige a diario, ¿eh?
Muy bien, señores. Pues gracias, Ángel, ¿eh? Y a todos los compañeros que han hecho el esfuerzo
feliz
de estar aquí
a todos los oyentes.
El día uno dando la cara. Ha estado Álvar Madrid en la producción, ha estado Colchero en los mandos técnicos, con la ayuda también de Víctor Catalina. Señores, les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando en este momento, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buen año.